Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, esto es el partidazo, cadena COPE, de este jueves 25 de junio, que tiene tres noticias fundamentales. La primera es que los tres equipos que cierran la clasificación de la Liga Santander, de Primera División, lo tienen muy complicado para continuar en Primera la próxima temporada. Mallorca, Leganés y Español se quedan lejos de la salvación después de lo que ha pasado en las últimas jornadas con el Celta y con el Eibar. Hoy el Eibar le ha ganado al Valencia y se pone 6 puntos por encima del Mallorca. Una renta importantísima. El Leganés tiene 25, es penúltimo, y el Español está perdiendo en el campo del Betis. Marcó Mar Bartra en el arranque de la segunda mitad de un gol de cabeza. Reclamaban falta los jugadores del Español. Estamos todavía con bastante tiempo por delante, pero ¿cómo están las cosas? Oliva, Sevilla, muy buenas.
Muy buena, Juanma. En el 27 de la segunda parte, con una falta a favor del Español que pone en barba, saca el portero. Joel Robles, el portero del Betis. Era una buena opción a balón parado para el Español, que agónicamente se nos está marchando a segunda división porque ahora mismo efectivamente está a 8 de la permanencia. Ojo, un balón dentro del área. No llega más Roca. El Español está insistiendo, está buscando al menos el gol del empate, pero en el 27 de esta segunda mitad vale el gol de Mar Bartra en el minuto 2 de la segunda parte a la salida de un córner, un remate de cabeza. Betis 1, Español 0.
Ahora estamos ahí, con Escalera, con Poli Rincón, con Guas, que lo tiene que estar pasando fatal el hombre. ¿Estás por ahí, Tomás? Muy buenas. Ahora estoy con Guas. Y con todo el equipo que nos está contando este Betis 1, Español 0, que lo ha contado y que lo estaba contando en COPE Más, en tiempo de juego con Eric Frade. Otra noticia del día. El Liverpool, campeón de la Premier. Liverpool, campeón de la Premier 30 años después. Bueno, gana por primera vez la Premier porque no se llamaba Premier entonces, pero es el 15º título de liga de los Reds. Ha perdido el City 2-1 en el campo del Chelsea, rival del Real Madrid en Champions, el City. Bueno, pues ha caído 2-1 y esta derrota del City le da el título al Liverpool. Vaya año tan raro, ¿eh? Entre que no hay público y que han ganado la Liga sin jugar en el día de hoy, es un título que, bueno, pues el Liverpool merecía otra cosa, ¿no? Para ganar el título, como digo, después de 30 años. Y la tercera noticia importante que les contamos en este arranque de partidazo es que no habrá público en los estadios en los partidos que le restan a esta Liga. En los 7 partidos, en las 7 jornadas que le restan a esta liga en primera y en segunda división. Luego nos lo va a ampliar Alcalá. Lo dicho, está ganando el Betis 1-0 al Español con ese gol de Bartra. Antes ganó el Eibar 1-0 al Valencia. Lo marcó con Dogbia, el jugador del Valencia, en propia puerta, a la salida de un córner. Mangalá, por cierto, fue expulsado en el 89 por doble amarilla. Cogen oxígeno, como les decíamos en el arranque, el Eibar. 6 puntos de ventaja sobre el descenso. El Valencia solo ha sumado 4 puntos de los 12 después de la vuelta de la competición. Se queda a 7 de Champions y de momento se queda incluso fuera de la zona europea. Es octavo a 1 punto de la Real Sociedad. Hoy no ha jugado ni un minuto Maxi Gómez. Hugo Ballester ha contado el motivo. Maxi, el jugador del Valencia, se encaró con Celades el pasado domingo en Mestalla. Y entonces el técnico le ha apartado y posteriormente ha decidido recuperarle después de hablar con los capitanes. Gallá ha hablado de la derrota en Ipurúa. Esto dice el jugador del Valencia.
Hemos concedido un gol que bueno, que si queremos entrar en Champions, pues es imposible, ¿no? Así que bueno, nos vamos muy jodidos porque hoy era la oportunidad y no la hemos cogido. Fuera de casa está siendo el problema de esta temporada. Dentro de casa hemos hecho una muy buena temporada con grandes partidos y grandes resultados, pero fuera de casa llevamos una racha muy mala. Y si queremos entrar en Champions, fuera de casa tenemos que ganar también partidos y no lo estamos haciendo.
Luego analizaremos lo que le pasa al Valencia. Liga Smartbank, segunda división. Rayo 1, Sporting 1, Almería 0, Alcorcón 1. El Alcorcón no ha perdido ni un partido a domicilio en toda la temporada y hoy ha ganado en el campo de un candidato muy serio al ascenso a primera división. Y estábamos en los últimos minutos del Oviedo-Fuenlabrada. ¿Cómo está el partido en el Tartiere? Carlos Andrés Llamas, ¿qué tal, Carlos? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches, Juanma. Sí, quedan solamente dos minutos para llegar al 94 de partido. Mucho cansancio en los dos equipos, yo creo que esto no se va a mover. De momento, a falta de minuto y 40 segundos para el 94, Real Oviedo 0, Fuenlabrada 0.
Vale, pues cantaremos el final del partido del Tartiere, de momento sin goles, aquí, en el partidazo, que ahora es un partidazo, una mezcla en el arranque con tiempo de juego. Guas, estás por ahí, ¿verdad?
Desesperado.
Yo es que cuando vi que no entrabas, digo, el hombre igual ha tomado una decisión que es desaparecer del mapa.
No, hombre, no es una decisión tan drástica. No ha habido de ser una cosa tecnológica.
Vale, vale.
Yo que soy analógico de per se.
Es muy duro, pero lo veo imposible ya para el Español, ¿eh?
Sí, sí. Esto ya, el Eibar y el Celta han pegado dos jornadas y tú no ganas. Pues esto está desesperado, vamos, tenía que ser un milagro, te decía Pedrito, ganar cinco de los que quedan, el domingo a la 10 de la noche el Madrid, pues fíjate tú.
Tal cual. Sí. Ahora estamos con todos los comentaristas, ya están preparados los comentaristas del partidazo, ha habido más resultados, por ejemplo en la Premier, Southampton 0, Arsenal 2. Mañana solo tenemos un partido de la Liga Santander, yo no sé qué vamos a hacer mañana solo con un partido. ¿Cómo se puede vivir solo con un partido de fútbol?
¿No?
Mañana viernes, imagínate, estamos acostumbrados a ir a 3 a las 7 y media, otros 2 de segunda, la Premier, no sé. Mañana Sevilla-Valladolid, en Primera División, en la Liga Santander. Y además de todo esto, les vamos a hablar, por ejemplo, de dos temas así de mercado. Uno tiene que ver con Sergio Ramos. Lo que nos va a contar Melchor Ruiz, después de lo que ayer decía Lama y de lo que ha contado Manolo Lama en el día de hoy, las intenciones del Madrid con Sergio Ramos, que acaba contrato la próxima temporada y que, por tanto, desde el 1 de enero sería libre para negociar con cualquier club. Lo normal es que Ramos se quede, eso lo faltaba, pero vamos, que hay renovación en marcha o en la cabeza de Ramos y del club, a ver cómo es. Y otra tiene que ver con Arthur, el jugador del Barça. Se había preocupado mucho su entorno de contarnos en los últimos días que Arthur no se quería mover de Barcelona. Ahora parece que ya se empieza a querer mover de Barcelona. Esto es tan sencillo como pagar más dinero y entonces ya los jugadores empiezan a querer moverse de Barcelona. De hecho, tengo la sensación de que cuando decían que no se quería mover era una forma de decirle a la Juve, dame más dinero y así me muevo. Y al final puede que lo hayan conseguido. Total, que Arthur se irá para Turín y llegará al Barça Pjanic. 80-70. Luego lo contamos también. Nos contará Elena Condis desde Barcelona cómo es la operación. Está preparado Joseba Larrañaga. ¿Qué tal, Joseba?
Muy buenas. Hola, Juanma. ¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Elías Israel. ¿Qué tal, Elías?
¿Qué tal? Muy buenas.
Siro López. Hola, Siro.
Muy buenas, Siro. Juanma. ¿Cómo estamos?
Muy bien. ¿Y tú cómo estás?
Yo estoy mejor desde ayer, desde que ganó el Deportivo de La Coruña en Elche. Estoy más animado.
¿Sí? Sí, pero tú vives sufrido. Para el Madrid de baloncesto, yo vivo para el Depor, claro, y el
claro,
Madrid de fútbol.
Cuando tienes un corazón tan grande que acapara tanto, claro, sufres claro, por casi todo.
Claro, generoso.
Claro. Generoso.
Yo he dejado de sufrir. Igual es que no tengo corazón ya, ¿o qué?
Igual sí. Tengo un buen cardiólogo.
Hace tiempo que he decidido dejar de sufrir con el fútbol. Luis García, hola Luis, muy buenas.
Es que ayer fue un día grande que ganó también el Celta, ¿sí?
Hombre, el fútbol gallego.
Tenemos claro. De por y Celta, hombre.
En ese corazón grande que tienes, cabra el Celta.
Ahora lo urgente es esperar. Sí, señor, sí, señor. Dani Senabre, hola Dani, Barcelona.
Muy buenas, yo tengo un corazón mediano.
Tengo
muy
un corazón, muy corazón tendido.
Pero sí. Contento, corazón contento.
Eso sí, correcto.
Bueno, yo sí que lo digo siempre, pero tenemos un partidazo por delante. Porque tú date
cuenta, y un gran abanico de comentaristas. ¿Eh?
El abanico es inmejorable. Es inmejorable. Joseba, Guas, Elías, Siro, Luis, Senabre. O sea, es un equipazo de comentaristas.
Me estoy mojando salvajemente.
Sí. ¿Hay alguna novedad en Oviedo? ¿Ha terminado el partido, Carlos Andrés Llamas?
Sí, ha terminado el partido ahora mismo en el estadio Carlos Tartiere. No ha habido goles. Real Oviedo 0, Fuenlabrada 0, el Fuenla más cerca de la permanencia y el Oviedo en una semana buena tras ganar el derbi el lunes le mete 3 puntos a la zona de descenso antes de jugar un partido clave el domingo, Numancia, Real Oviedo en Soria. Final en el Tartiere, Real Oviedo 0, Fuenlabrada 0.
Gracias, Carlos. Un abrazo.
Un abrazo.
Ha terminado el partido del Tartiere. ¿Cuánto le queda al de Sevilla, al del Villamarín?
Apenas 10 minutos, Juanma, para que termine el partido. Estamos casi en el 35 de la segunda parte. Mete sus primeros cambios el debutante hoy en el banquillo del Betis. Alexis Trujillo, entra William Carballo por Fekir. Se va tapando, va metiendo un centrocampista más para quitar un delantero. Y también hay cambio de 9. Se marcha Borja Iglesias para que entre Loren Morón. Ha apurado también cambios el Pitu Abelardo. Ha metido a dos chavales de la fábrica del Español. A Nico, media punta por la izquierda. Y ha metido a Víctor Gómez por la derecha. Buscando al menos el empate. 10 para al final, sigue ganando el Betis 1-0.
El tal Nico es uno de los hombres del futuro del Español, ¿eh?
¿Sí?
Sí, es un, no sé si debutó o ya ha debutado por ahí, pero ese chico habla de todo el mundo. Yo lo he visto alguna vez en juveniles y por ahí, la verdad es que juega muy bien.
Oye, decía Oliva, primeros cambios de Alexis en el 80.
Sí, sí, ha mantenido el equipo durante 80 minutos, raro, pero
teniendo 5 cambios, mantener a todos hasta el 80. Escalera, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Te ha gustado más el Betis o más de lo mismo?
Por lo menos ha recibido pocas ocasiones, va ganando, que ya es algo, porque sería la primera victoria tras el confinamiento, pero la verdad es que el Betis se le ve poco intenso y está en otra cosa. El Betis ya la temporada está totalmente finiquitada y lo que tiene que hacer es lo de hoy. Acabarla lo más dignamente posible.
Sí. Poli, reclamaban. ¿Estás Poli Rincón?
Sí, sí. Buenas noches. Estoy aquí oyéndote.
Muy bien. ¿Cómo estás?
Muy bien. Encantado de estar aquí contigo, por supuesto.
Y yo contigo. Oye, que reclamaban algunos jugadores del Español falta de Bartra en el gol, como que se apoya. ¿Tú ves falta o no?
Pero vamos, es que el fútbol lo estamos convirtiendo en un problema de contacto. El fútbol es un deporte de contacto. Cualquier cosa ya es falta, cualquier cosa es penalti, cualquier cosa no sé qué. A mí me parece un salto total y absoluto, como se ha hecho siempre. Y ha rematado extraordinariamente bien. Pero bueno,
tú te has subido así unas cuantas veces, ¿no? Encima de los defensas, ¿no?
Pero escúchame, Juanma, es que es así. Y los defensas, claro. En el área, normalmente los defensas han hecho lo que han querido. Y no se ha pitado nunca falta, pero el delantero, cuando tocaba el defensa, era falta. Y eso lo he vivido yo muchísimos años. Vamos a dejar que el fútbol sea el fútbol. Luego el VAR ya entrará o no entrará, pero vamos a dejar el fútbol.
Vale.
¿No? ¿Te parece bien o no?
Me parece fantástico.
Encantado. Castaño, por si hace falta, gol.
Sí, no, y lo dice uno del Español, ¿eh?
Escucha, me arrepiento de lo que Juanma, me arrepiento de lo que te he dicho, porque está el WhatsApp y me da mucha pena que se vaya.
Es que es verdad, joder, es que es
tío,
una
lo tenía que haber anulado, lo tenía que haber anulado.
Hay que chocar, hombre, había que hacer anular, no, gol
exactamente,
del Español.
Exactamente.
Mira ese pobre hombre, lo han dejado medio desnudo.
Le han roto la camiseta, la camiseta a Pedrosa, pero tremendo,
por nada, ¿eh?
Es porque no la ha agarrado, ¿eh? Con Emerson se ha quedado con media camiseta, va a la banda para que le den una nueva al jugador del Español mientras que Emerson ha visto la amarilla.
Pero yo no he visto agarrón, ¿eh? Yo no veo agarrón por ningún sitio, ¿eh?
No. Es culé, Emerson es del Barça.
Puede ser
que
trajera un defecto de fábrica la camiseta. Sí,
exactamente.
Se ha agarrado a Emerson, le han sacado la amarilla, se pierde el partido próximo ante el Levante y está preparado porque pide el cambio el propio Emerson.
Es que yo
preparado
creo que está hasta lesionado. Bueno, sí, creo que está hasta lesionado y por eso ha forzado, como ha explicado bien Escalera, la amarilla que le impide jugar el domingo.
Y ya tiene camiseta nueva Pedrosa, después de que se la hayan roto. Ahora estamos de nuevo en Sevilla. Antes, lo que decíamos en el arranque, Juan Antonio Alcalá. Hola, Alca, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas noches a todos.
En titular, ¿no habrá fútbol en los campos de primera y segunda división?
No, fin del debate. Esto es un debate que comenzó hace tiempo el presidente de la Unión Deportiva Las Palmas y que termina en el día de hoy cuando la cadena COPE a primera hora de la mañana ha adelantado que la Liga va a finalizar sin público en primera y en segunda división por decisión del Gobierno de España. Es verdad, como hemos contado estos días, Juanma, que había un protocolo de vuelta al público que se presentó, que contamos y dimos detalles la semana pasada. Es verdad que la Liga, su presidente Javier Tebas y mucha gente pues tendrían la ilusión de que hubieran podido entrar aficionados en el mes de julio dentro de 2-3 jornadas, pero luego te daré detalles en la tertulia. Están pasando cosas, han pasado cosas, hay noticias y hay imágenes que no han ayudado para nada, y la noticia es terminante, Juanma. Todo lo que queda de primera y segunda, que son 7 jornadas, a puerta cerrada, sin aficionados, como hasta ahora, y en septiembre ya veremos.
Pues me parece lo más lógico.
También.
No me parece lo más lógico.
Sí, pero es sorprendente, que... Positivamente sorprendente. O sea, yo pensaba que iba a pesar más el dinero y la avaricia. Y, o sea, yo, si tuviera que apostar, hubiera apostado que hubiera.
Te digo una cosa,
público.
Creo que Djokovic nos ha hecho un favor a todos.
Puede ser,
pues
puede
sí.
Ser.
Te lo digo en serio, ¿eh? Yo sí, creo sí. Que lo que ha pasado con Djokovic ha abierto los ojos de lo que es un evento deportivo más o menos. Y fíjate que ese no era muy grande. De lo que es un evento deportivo, que esto no es el teatro real, ni el
pero
cine.
Pero ha habido también rebrotes en España, ¿eh? Es que al final esto es casi una noticia, a mí me parece casi una alegría, ¿eh?
A mí mucha alegría.
Sí, con perdón, noticia, Juanma, lo del Sporting Oviedo también, ¿eh?
Lo del Sporting Oviedo también, porque también. Fue lamentable. Lamentable.
Pues claro, es mucho más cercano y sí que es el fútbol.
Bueno, aunque por cierto, que solo rajo del Sporting Oviedo, no sé qué fiesta vi en Menorca el otro día. Tú conoces mucho.
La de San Juan. San Juan de Ciudadela.
Oye, ahí no había ni distancia de seguridad, ni mascarillas, ni nada, por favor.
Te voy a decir que lo sé porque me lo conozco, muy enfadados en Menorca, porque es una mala imagen para ellos.
Sí, sin duda.
Que se lleve del turismo. Ahora, yo me pregunto una cosa. ¿La policía municipal de Ciudadela qué hace? En Menorca hay Guardia Civil. Las autoridades locales, municipales, ¿qué hacen? Porque eso lo saben. Oígame usted, pues claro.
Pero escuchando a Alcalá,
es una cosa de locos, tío.
Esto va a bandazos. O sea, había un momento que parecía que no iba a haber público hasta enero.
No te creas, ¿eh?
¿No?
Luego ampliamos.
Vale, sí, perdón, va a bandazos porque la información va un poco a bandazos.
Lo digo
por
la pandemia. Lo que has dicho, Alcalá, de que en septiembre ya veremos. Que me he quedado con eso, es lo que más me ha llamado la atención.
Porque yo prefiero, es que a mí me gusta lo de, en vez de prometer ahora, si no hay ninguna prisa, por decirle a la gente que puede ir al fútbol en septiembre.
En septiembre ya veremos, Dani, porque tú eres capaz, mira lo que ha pasado hoy en Lisboa, luego te cuento detalles del tú eres capaz de decir cuál es la situación sanitaria del mundo o de España día 12 de septiembre.
Claro. No, pero los veía muy envalentonados en ya hacerlo ahora, con lo cual me sorprende que vamos pasando de un extremo al otro. Primero era, no va a haber público hasta 2021, luego de aquí 2 semanas va a haber público, y ahora es, bueno, en septiembre. No,
¿Vosotros creéis que si en una semana, dentro de una semana, los datos son buenos, la gente se ha controlado, Tebas no va a volver a intentar que haya público en los terrenos de juego?
Eso es lo que yo decía.
Cuidado.
Pero la realidad irá
cuidado. Sí, cuidado, que esto en una semana cambia radicalmente. Ojalá no lo haya, ¿eh?
Va a tener menos
ojalá no lo haya, ¿eh? Pero cuidado.
Él lo puede intentar y hay que decirle
claro,
que no.
Pero sí. No tiene la misma fuerza.
Está. Bueno, lo que decíamos el
primer día. Oye, un segundo, que tenéis muchas ganas de hablar, que este tema va después. Si esto era un titular.
Pero nos ha calentado.
Teníamos preparado un titular.
Nos ha calentado Alcalá y que
el siguiente. Por favor.
El siguiente tema es saber si hay alguna novedad en Sevilla en los últimos minutos del Betis 1 Español 0. Oliva.
Lo está intentando el Español, el centro al área de Nico. Cae un hombre del Español.
Penalti.
Cae
penalti.
David López reclamando un posible penalti. Le dice que lo mire por la tele.
¡Mangazo!
El centro de Nico. No pudo alcanzarlo ninguno de los atacantes del Español. Balón por la línea de fondo. Saque de puerta para el Betis.
Mangazo.
Por menos se ha pitado penalti esta jornada, ¿eh?
Veo y noto, conozco, noto al Pitu Abelardo con brazos caídos, ¿eh? Con la sensación de que le noto muy bajo, ¿eh?
Lo tengo justo aquí debajo, Juanma, y está ya desesperado, sí. Está pensando que esto tiene ya difícil remedio y además estamos viendo un Español sin capacidad tampoco para reaccionar. Está metiendo centros laterales, alguna faltita que ha botado, pero es que no le da, es que arriba tiene tan poquito. La primera parte tiene una calería, Juanma, que se ha ido solo y el defensor más cercano estaba a 30 metros. Y se ha ido quedando dormido y le han quitado la cartera al final, no ha podido rematar. Y ha sido el claro ejemplo de lo que es un equipo que está abajo, que no tiene nada arriba, que es este Español.
Oye, una cosa escalofriante. Dime.
No, un dato escalofriante es que los dos delanteros titulares llevan un gol en toda la liga.
Un gol, sí.
Pero con RDT, ¿qué pasa, Guas?
Que tiene un problema en el rotuliano complicado.
Esa ha sido una de las claves.
En el límite.
La puntilla.
Que una cosa, que se ha celebrado esta tarde el sorteo de la fase de ascenso a segunda división. Esto se va a jugar en Málaga entre el 18 y el 26 de julio, con la fresca. No va a hacer calor.
Hay que ir.
Ni humedad, ¿eh? No, ni calor ni humedad. Eliminatorias de los campeones, el que gane asciende y el que pierda va por el camino largo. Es a partido único, ¿eh? Fouto, ¿estás por ahí? Hola, Fouto.
Sí, señor. ¿Qué tal? Buenas noches a todos y a todas.
Muy buenas noches.
Bueno, todas no hay ninguna.
Todas no sé si
hay. Bueno, todas hay oyentes.
Todos somos todas.
Ojo al Español, Oliva.
¡Venga, Nico!
¡Qué paradón!
¡Ay, Dios mío! ¡Lo que ha fallado!
¡Y es el chino!
¡Lo que ha fallado!
El chino,
con la jugada del niño. Mejor.
La llegada de Pedrosa y de Nico. El niño tiene cosas.
Que la tiene ese muchacho.
El centro para que Buley la empujara a la red. Parada tremenda. Bajo palos el portero Joel Robles para evitar el empate.
Es más difícil hacer lo que ha hecho Buley que es
que meterla.
Meterla.
Sí,
porque ha rematado. No, ha rematado donde viene el portero. Que es lo curioso. Ha rematado
increíble.
Aquí.
Ni se ha cambiado ni se ha tirado abajo.
No tiene que arreglar. Recto, punto. Bueno,
exactamente, poner el pie y que te pegue el balón en el pie.
Jugada que define la temporada del Español.
Va a recordar.
Si no metes al Español.
Mira, no lo sé por qué.
Para dónde, Joel, cuidado.
Sí, también.
Sí, pero tira el muñeco.
No, pero saca la mano, cuidado.
Joseba, que le remata ahí.
Esto lo hace Ter Stegen o Casillas en su día y estaríamos diciendo que milagro y el santo y tal. Maradón, ¿eh?
Hay córner para
esta semana. Joseba es el defensor de
las causas perdidas.
De las causas menores. Sí,
cuidado,
sí,
cuidado,
sí,
que hay córner. Cuidado, perdida. Es el último para el cartucho.
Eres el angelito del tipo de opinión.
Es que hay un pueblo
oprimido. Oprimido. Sí,
hombre, un pueblo oprimido de los pocos dignos que quedan en Cataluña en español. Eso ya se puede decir. Es para cagarse.
Qué grande.
Ya tenemos añadido, se van a añadir 5 minutos.
Ahora, lo triste es que el Betis, con el equipo que tiene la
partida, el Betis no está para nada, Poli.
No, nada, nada.
El Betis está ganando, y lo tengo que decir, porque hoy juega ante el último, ante el Español.
No, si el Español llega a tener lo que hemos hablado antes, le cambian los delanteros del Betis al Español y posiblemente el resultado 0-3. Esa es la diferencia.
Bueno, pero 0-3 no, pero por lo menos 1-1 sí. Bueno,
el Español ha hecho mínimo mérito, efectivamente, como dice Guas, para empatar.
Es que mira las dos que ha tenido, la de Caleri y la de Buley.
Bueno, y esta es increíble.
Buah, esta es empujarla, joder.
Sí. Va a agotar cambios ahora Alexis, va a meter un doble cambio ya en el minuto 45 sí, y medio, ganando 1-0.
Está Aleñá, cagado, pero por las patas abajo.
Aleñá y Alex Moreno. Imagino que será Pedraza. Bueno, el primero es Guardado, que se marcha con el 18. Entra Aleñá y a ver el siguiente cambio.
Sí, es Pedraza, sí.
Es Pedraza, sí, que tiene tarjeta amarilla y se marcha y entra Alex Moreno.
Es el cambio a falta de 4 para el final.
Mientras tanto, digo lo de las eliminatorias de los campeones. Fouto, las tienes por ahí, ¿no? Castellón, Logroñés y Cartagena, Atlético, Baleares. ¿Y el resto de eliminatorias cuáles son, Fouto?
Estos se juegan una semana. Se van a decidir aquí los 4 ascensos. Como tú decías, esas
dos. Oye, perdona, que estoy viendo la repetición.
Ahora sí, ¿no?
Tiene razón, Joseba.
Claro, pero esto hay que verlo de primeras, ¿no? En la repetición.
Que no, hombre, que no tiene razón, Joseba.
Le ha dado, no ha sacado la mano esa.
Vamos a ver, lleva razón.
Remata cruzado.
Es infallable.
Vamos a intentar dar esta noche las eliminatorias de la fase de ascenso.
Ya se han jugado, di los resultados.
Que te decía que se juegan esas dos eliminatorias de campeones, Castellón, Logroñés y Cartagena, Baleares. Las dos Juanma se van a jugar en la Rosaleda, en el estadio del Málaga. Una el sábado 18 y otra el 19. Y el resto de eliminatorias son el Ibiza contra el Cornellá, el equipo de Guas y un servidor, el Marbella,
magnífico,
contra la Peña Deportiva, el Barça B contra el Valladolid B, duelo de filiales. Cultural Leonesa, Yeclano, Athletic de Bilbao, B, Badajoz y Sabadell, Atlético Madrid, B. Estas eliminatorias se van a jugar también en 18 y 19, unas en el Ciudad de Málaga, otras en el Marbella Center y otras en el nuevo Mirador de Algeciras. Todo esto, Juanma, se lo fuman en una semana, del 18 al 26 de julio.
Sí, sí.
Vale, luego lo hablamos. Ratita.
Buenas noches, Juanma.
Buenas noches. ¿Cómo mola una radio en la que dices ratita y habla una persona?
Habla una persona.
¿Tú te imaginas a Matías? Sí, ¿te imaginas a Matías Prats en el informativo Antena 3 y dice ratita y que sale uno? Buenas noches, Matías.
Sí, sí,
sí. Sería, es el paso que tienen que dar los informativos.
Y como salga una chica ya no te quiero contar.
En la CNN, yo los que veo la CNN diciéndole rata y sale un tío allí.
Salgo siempre yo.
Bueno, ratita, una cosa. Lo importante es que el Liverpool ha ganado la Premier. Esto es muy importante, pero yo es que hago otra lectura, que es que ha perdido el City. El City está tocadito, es decir, pensando en el 7-8 de agosto, ¿está tocadito el City para que el Madrid intente la remontada?
En los dos partidos después del parón, no, estaba que se salía. 8 goles a favor, ninguno en contra, las dos victorias. Hay que contextualizar también, hay que decir que el City hoy ha perdido su 8º partido de la temporada, o sea, 8ª derrota en la Liga, que son muchísimos partidos perdidos por el Manchester City de Guardiola. Hoy el partido es verdad que ha sido rarísimo, que ha habido un tramo con 1-1 en la segunda parte en la que de verdad que yo pensaba que el City se iba a llevar al partido porque ha tenido ocasiones para ello. Y después han llegado un par de ocasiones del Chelsea clarísimas, incluida la jugada del penalti de Fernandinho, que ha jugado casi más a voleibol que a fútbol. Y a partir de ahí, con la expulsión de Fernandinho, se ha acabado el partido. Pero ha sido un partido muy raro y hoy el City pues ha enseñado alguna de las cosas que le hemos visto esta temporada. Mucho control del balón, pocas ocasiones de peligro en la primera media hora de partido, después ha tenido más, sobre todo en la segunda parte, pero errores casi salvajes. En defensa, uno de Mendy, por ejemplo, que ha costado el 1-0 para el Chelsea. Bueno, ha sido el guión de prácticamente toda la temporada y el City hoy ha vuelto a perder.
Perfecto. Ha ganado 0-2 el Arsenal y, lo dicho, el título del Liverpool. Luego estaremos en Inglaterra con Guillem Balaguer. Pues gracias, Evangelio.
Un abrazo, hasta luego.
Un abrazo. ¿Cuánto le queda al partido de Sevilla, Oliva?
Le queda un minuto al partido, lo intentaba ahora el Betis, no vale la acción posterior del balón que ha metido Canales en portería porque estaba ya en fuera de juego Loren. Después de un servicio desde la derecha le va a quedar al Español, intentar al menos poner una pelota sobre el área de Joel Robles. Aún Abelardo lamentándose de la acción del partido para el empate, que ha sido ese remate de Boulay y la parada del guardameta del Betis. Va el Español a la carga buscando un último balón al área rival. Es bueno Nico, Tomás, solo hay que verlo moverse en el campo y tocar
ese,
el balón.
Ese chico, apúntatelo.
Y además rapidito, ¿eh?
Rapidito, sabe lo que hace.
Sí. Balón que tiene Joel Robles, se va a acabar el partido y parece irremediable que esta temporada el Español se nos va a marchar a segunda división. A 8 de la permanencia queda el Español de Eibar, un Español que me contaba aquí que Iglesias esta tarde, Juanma, lleva 27 años sin descender.
Sí, son muchos, ¿eh? Os he escuchado con Eri que hay 5 equipos que no han bajado en los últimos 30, ¿no? Uh-huh. Que son los 3, Madrid, Barça y Athletic Club de Bilbao. Y luego el Valencia y el Español, ¿no?
Y el Español, exacto.
Eso
exacto.
Es.
El resto sí, todos sí. Al hoyo han ido alguna vez.
Sí. Sí, sí.
De hecho, los hay que han ido al hoyo y no han vuelto.
Sí, hombre, y tanto. Hombre.
Uno que es rojiblanco.
Bueno, ese va y viene, ¿no?
El pobre Zaragoza.
Boulay tiene una
al
Español, la tiene Boulay, el chino. Y
¡vamos, chino!
Control último con la rodilla,
¡vamos,
horrible.
No, oh.
Se
si
le
no
fue
la
esa pelota, Fedal la sacó.
Increíble. El mal está 95 y medio, 1-0.
Con todo respeto, está tocado psicológicamente después de lo que ha fallado. Es que eso no te recuperas ya.
Es que, Juanma, al final de la liga, por un punto te vas al hoyo y ¿para qué te quiero contar?
Sí, sí.
Fíjate,
es tremendo.
Bueno, pues nada, va a pitar el final, ¿no, Oliva?
Va a dejar un córner más, Juanma.
Sí, sí, debe hacerlo. Debe hacerlo. Árbitro honesto.
Más si estamos en el 51.
¿Cómo se
árbitro honesto.
Sí.
Ahora,
sube
ahora,
Diego
ahora
López, sube Diego López. Sube Tomás Guas, sube
Si marca
Quique
Diego
Iglesias.
López, hay vida.
Balón en córner.
Con un punto, ¿tú crees que hay vida, Guas?
Totalmente.
Hay esperanza.
Vale. Totalmente. Pedrosa, hay que aplazar el partido con el Madrid.
A la
el
derecha
domingo.
De Joel Robles se juega el minuto pitu, 51 de la segunda parte. El Betis ganando 1-0. Está el córner y se acaba el partido. La pone Pedrosa y va Diego López, pero saca bien la pelota Fedal. La pelota le cae a Nico, va a pitar final. Seguro. Final del partido, debuta Alexis. Con pobre juego, pero con resultado bueno. Ganó el Betis 1-0 con el gol de Bartra. En el segundo minuto de la segunda mitad, el Español se queda a 8 de la permanencia. Es un golpe moral tremendo para el equipo españolista.
Gracias, Oliva. Gracias, Poli. Un abrazo a los dos.
Un abrazo muy fuerte hasta ahora.
Hasta luego. Escalera, me quedo pendiente sobre todo de lo que diga Abelardo. A ver si dice algo el Pitu de la situación del Español. Hasta ahora, Escalera.
Perfecto, hasta ahora, Juanma.
Partidazo. Cadena COPE, 11:57. Una hora menos si nos están escuchando desde Canarias. Tienen la enorme fortuna de escucharnos desde Canarias. Ahora lo que escuchamos son los oyentes. Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes del partidazo? Alberto Arauz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Bueno, están opinando como siempre en el 637-230010, ese es nuestro WhatsApp, y también en el Instagram y el Twitter del partidazo. Decía un oyente, los madridistas que se olviden de ganar la Liga este año. La vez que dijo Guardiola que el Barça no sería campeón, acertó plenamente, ya que el comienzo de temporada en que Simeone pronosticó que la Liga ya tenía dueño, ya visteis lo que pasó. Y ahora lo de Piqué, lo dicho, el Madrid no gana esta Liga. Solo quiero decir que me parece un esperpento los lloros de Madrid y Barça, toda la vida beneficiados y el resto tenemos que aguantar siempre sus pataletas. ¿Cómo me alegro de ser del Málaga? Vender a Artur por 70 kilos es una estafa en toda la regla. Como dijo ayer Paco, es un jugador absolutamente intrascendente. Pjanic le da mil vueltas. Jorge, que es aficionado de la Real, dice: Joseba, ya solo me pregunto en qué minuto nos pitarán un penalti en contra el Getafe el próximo lunes. Y Verónica dice: lo siento, Guas, pero el año que viene nos vemos en el Molinón en segunda. Siempre te quedará tu querido Kylian Mbappé. Y vamos a escuchar a un oyente tachándonos de madridistas.
Partidazo. Decís que sois independientes, pero resulta que sois más merengues que la Puerta del Sol.
Ya está.
No todos.
Como toda persona honesta.
Por Senabre, seguro.
Y ahí se acaba el mensaje.
Casi todos, pero no todos.
Como pues, toda persona honesta.
Tú, Senabre, ya eras más del Barça de lo que
eres. De todas formas, nosotros
no
hemos presumido de ser independientes nunca, ¿eh?
No. Ni debemos. No, sería un insulto.
No, por favor. Es que es de mal gusto ser independiente.
Claro, lo que no se puede ser es equidistante.
No somos, efectivamente, no somos ni equidistantes, ni objetivos, ni independientes, ni buenas personas.
Mala gente.
Efectivamente, somos lo que somos, y punto. Cuando encontremos otro trabajo, ya estaremos en otro trabajo, pero de momento
no tenemos edad para cambiar.
Claro, estamos aquí. Esto es el partidazo. Tiene muy buena pinta la noche, ¿eh? Tiene muy buena pinta la noche. Hablando de lloros, ahora vamos a llorar un poquito, luego, porque vamos a hablar de Madrid, Barça, público,
¿tal qué?
Vamos a llorar un poquito, venga.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE. Estar informado. Hay muchas formas de ver las cosas. Pero en COPE nos quedamos con la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos a las 10 de la mañana.
John, entonces hoy, ¿con qué tapa te has reencontrado estos días?
Pues mira, uno es el típico pincho de Bilbao, que es el de huevo cocido con una gambita. Me está mirando mi mujer como diciendo, lo estás diciendo fatal.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Los destinos top de estas vacaciones están más cerca de lo que imaginas. La terracita de Lara, el chiringuito de Paco, el spa de Javi, la casa de pueblo de los abuelos. ¿Y tu casa? ¿Es ya un destino top de vacaciones? En Leroy Merlin te ayudamos a ponerla a punto para el verano. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Tener olfato es saber ahorrar. Por eso compara con Rastreator y ahorra hasta 1.490 euros al año en tus facturas del hogar.
Rastreator, tener olfato.
Me gustan los sábados, carreco los sábados.
Juanma, ¿sabías que los que juegan al cuponazo de la 11 ayudan a que las personas con discapacidad también puedan ser campeones?
Ah, ¿sí?
Sí.
Me gustan los viernes, carreco son los viernes.
Cuponazo de la 11. Cada viernes, 9 millones o 15 con el XXL.
Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Cuando vuelvas al trabajo, que nada te pare. Porque con tu Mercedes-Benz Titán puedes aprovechar al máximo tu jornada y en caso de que lo necesites, contar con vehículo de sustitución al momento para que no pierdas tiempo. Y es que en un día de trabajo cada minuto cuenta. Consulta las condiciones de financiación en nuestra web y descubre cómo te ayudamos en los primeros meses.
Los destinos top de estas vacaciones están más cerca de lo que imaginas. La terracita de Lara, el chiringuito de Paco, el spa de Javi, la casa de pueblo de los abuelos. ¿Y tu casa? ¿Es ya un destino top de vacaciones? En Leroy Merlin te ayudamos a ponerla a punto para el verano. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Juntos lo vamos a conseguir, latiendo como un solo corazón. En casa, en los hospitales, en las fábricas, en los supermercados o repartiendo ilusión. Juntos, aplaudiendo el esfuerzo, compartiendo la esperanza de volver a abrazarnos y caminar por las calles. Y apoyando el reto de todo el país. Fluchos, saquemos lo mejor de nosotros.
Soy Miriam de Carglass. Ahora, por la reparación o sustitución de cualquier luna, le aplicamos a tu coche un tratamiento de desinfección gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 5 de julio. Consulta las condiciones en carglass.es.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores el afilador.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y tres minutos, una hora menos, si nos escuchan desde Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE. Estaremos con ustedes hasta la una y media. Lo último que les hemos contado es la victoria del Betis sobre el Español, 1-0. Y la difícil situación en la que se queda el Español, colista, a 8 puntos de la salvación, que la marca el Eibar, que hoy le ha ganado al Valencia 1-0. Con movida en Valencia, luego nos lo va a contar Hugo Ballester. Están en directo en este partidazo, gran equipo de comentaristas, Joseba Larrañaga, Tomás Guas, Elías Israel, Siro López, Luis García y Dani Senabre. Y estaban desde el principio preparados Alcalá y Fouto, que siguen por ahí, ¿verdad?
Sí, señor.
Aquí seguimos. Alcalá nos ha contado, y lo lleva haciendo durante todo el día en la cadena COPE, que no habrá público en los campos de primera y que esta es una decisión en firme del gobierno de España. No habrá público, sí, en las 7 jornadas que le restan a la competición. Y veremos en septiembre.
Bueno, es verdad, como decía antes Dani, que el oyente puede tener a lo mejor la sensación de que esto ha ido un poco a bandazos, ¿no? Porque cuando empezó el confinamiento a mitad de marzo y nos encerramos en casa todos, se dijo, fútbol con público, primavera del 2021, con suerte. Y luego pasaron las semanas y salió el presidente de la Unión Deportiva Las Palmas y pareció por un momento, fútbol con público, pasado mañana. Y ahora estamos en esta noticia de hoy, que es la definitiva. Quiero decir, Juanma, que Irene Lozano, la presidenta del Consejo Superior de Deportes, siempre ha tenido un poco esta idea, incluso cuando salió el presidente de la Unión Deportiva Las Palmas y parecía que las autonomías tenían mucha prisa. Y de hecho, Pedro Sánchez le dio las competencias en este tema de público en el fútbol profesional. Y siempre Irene estuvo en esa idea de que, oye, mira, 20.000, 25.000, 28.000 personas en el Camp Nou, en esta situación, es una auténtica imprudencia. Y bueno, pues han ocurrido cosas en los últimos días, horas, que han reforzado a Irene Lozano en esa idea. Lo habéis mencionado antes. Oye, mira, lo de Djokovic ha sido una auténtica imprudencia y en el Consejo han tomado nota. Y es distinto, pero la Maratón de Nueva York, que es en otoño, anunció ayer su cancelación. Y las imágenes de alguna celebración, y habéis mencionado Ciudadela en Menorca, de la noche de San Juan en España, pues no han ayudado en absoluto. Y Lisboa hoy está en la portada de todos los medios de información general porque ha vuelto al confinamiento en 19 de 24 distritos. Y bueno, pues está hasta en duda qué pasará en agosto con la Champions, etcétera, etcétera. En fin, con todo eso en la coctelera, Juanma, yo creo que acierta el Consejo Superior de Deportes, apuesta por la cautela y por la prudencia. Y oye, mira, lo que estaba pactado desde un primer momento con Javier Tebas era este fútbol. Fútbol a puerta cerrada. Acaba la liga a puerta cerrada. El otro ya era a más. Esto es lo que estaba pactado, a puerta cerrada. Se va a acabar así, que ya es bastante. Y nada, pues no habrá público. Lo siento por los aficionados que tuvieran la ilusión, no habrá público este verano y repito, en septiembre, el 12 de septiembre, ya veremos.
Yo, por cierto, quiero decir que no veía gran ilusión en los aficionados por acudir a los estadios. O sea, no me he encontrado con alguien por la calle que me haya dicho, joder, ojalá nos dejen entrar en los campos. O sea, no notaba esa necesidad increíble, imperiosa de entrar, más teniendo en cuenta de cómo había que ir al campo. Y de cómo había que entrar, y de cómo había que salir, y de cómo había que ver el partido, y de que si no se puede uno abrazar con nadie, y que tienes que tener a la gente a 2 metros en 2 asientos de separación. No sé, es que a mí me parece que no teníamos que correr y que no hacemos bien no corriendo.
Nunca lo sabremos. No va a haber manifestaciones pidiendo lo contrario.
Pero yo creo que hubiera ido la gente, ¿eh? Nunca lo sabremos. Sí, hombre, yo lo digo en general, yo también noto lo que dice Juanma, pero también es verdad que hay mucha gente en los aledaños de los estadios o fuera de los... ¿no? Yo creo que hay gente que hubiera ido seguro.
Seguro. Lo que pasa que yo lo decía, ¿qué prisa tenemos? No. O sea, por 20 días vamos a abrir el fútbol y ante la posibilidad de que pueda haber un rebrote, porque yo también incidía en eso. Ya no es la entrada, si efectivamente puedes decir a la gente, oiga, ustedes vengan una hora y media antes y los otros vengan una hora antes, pero es que después en la salida eso ya es mucho más complicado. Y la gente, pues si metes 30.000 en el metropolitano, pues son 30.000 que se van en el metro, en el autobús como sea, y es un follón.
Y además estas reuniones de gente, aunque no están ocurriendo tanto en el fútbol, pero sí en fiestas o en diferentes manifestaciones, luego yo tengo la sensación de que vienen adheridas a un rebrote. O sea, prácticamente siempre que vemos imágenes de no sé qué, luego dicen, en esta zona hubo rebrote. Entonces, la sensación es que no es buena idea. Es casi un alivio que no dejen pasar a la gente al fútbol.
Sí. De todas
formas, hay entrenadores, Juanma. ¿Sí? Por ejemplo, Víctor Fernández lo pedía el otro día al técnico del Zaragoza, que incluso confiaba en que hubiera público el lunes, en el partido entre el Zaragoza y el Huesca.
Sí.
Y que él cree que los equipos, sobre todo con más masa social, pues son los que más de menos van a echar a esa afición en la recta final.
Víctor Fernández tiene una razón deportiva. Claro. Pero aquí hay una cosa que está por encima de eso, que es la razón social, médica, sanitaria,
de sentido común,
de responsabilidad. Claro, entonces, con todos los respetos, para mí es más importante que el virus no se extienda a que el Zaragoza se sienta arropado, el Sporting se sienta arropado o el Atlético de Madrid se sienta arropado. Es que,
sí, pero Juanma, ten en cuenta que en otros aspectos de la vida, que no son el... que estoy de acuerdo contigo, que
sí, vas a decir las playas.
No, te voy a decir que en otros aspectos de la vida sí va a haber aglomeraciones porque estamos recuperando la normalidad y hay que poner en marcha el motor económico. Y sí, ¿habéis visto en el telediario las imágenes hoy de las playas del sur de Inglaterra?
Sí. Bournemouth.
Sin ir más lejos, de julio hay un concierto, creo, en el Wizzing Center, viene loquillo. ¿No? Sí, bueno, no sé si es el 3, creo que es el 3.
Se están recuperando conciertos de música, es verdad que con distancia social, el transporte público, los aeropuertos, las playas. Quiero decir, en aspectos de nuestra vida cotidiana, y lo vamos a ver todos en vacaciones este verano, te vas a encontrar con...
Sí, por cierto,
con
me dice Jesús Buenahora que las calles de Liverpool ahora mismo llenas de gente celebrando el título.
Imagínate. Pero Alcalá, yo lo que digo es una cosa...
Imagínate la noche en Liverpool, ¿eh?
Sí, bueno, pero el fútbol... El otro día. El fútbol debe de exponerse por 6 o 7 partidos mal contados.
Claro. No, sí. Yo estoy absolutamente de acuerdo y repito que es otra muy buena decisión de Irene Lozano y del Consejo Superior de Deportes. Pero que, claro, es que me estáis contando ahora Liverpool. Y cuando aquí el Madrid o el Barça ganen la Liga, ¿qué va a pasar?
Pues sí, hombre,
ojalá
pues
que nada, Alcalá.
Habrá un show tremendo porque esto es imparable, pero el fútbol...
Y una cosa. Fouto, la fase de ascenso a Segunda División B, que se va a jugar en Mérida, días 18, 19 y 25 de julio, ¿esa va a tener público?
Bueno, con todo lo que ha contado Alcalá hoy, no va a haber público ni en primera, ni en segunda, playoff de segunda B a segunda división que se va a celebrar en Andalucía, que te he contado antes los emparejamientos, porque Rubiales en una circular ha dicho que no va a haber público tampoco, pero en el de tercera a segunda B, bueno, para que todo el mundo lo sepa, Irene Lozano, el CSD, tiene la competencia en las ligas profesionales. Pero claro, en las ligas no profesionales la competencia es de cada gobierno autonómico. El gobierno de Guillermo Fernández Vara, en Extremadura, ha aprobado que los acontecimientos deportivos y lúdicos tengan un 50% del aforo como máximo. Es decir, los teatros, los toros, que tengan máximo un 50%. Entonces, claro, el presidente de Extremadura no ha querido excluir a ningún tipo de ocio. Porque lo ha aprobado para el teatro, lo ha aprobado para los toros, lo ha aprobado también para el fútbol. ¿Qué ocurre? Que el play de ascenso de tercera a segunda B se va a jugar en el Estadio Romano, capacidad para 15.000 espectadores, y ni tan siquiera la Federación Extremeña va a ocupar el 50%. Les van a dar a cada club 1.800 entradas. Es decir, que como máximo, en un campo de 15.000, habría 3.600 aficionados. Que evidentemente pues van a tener un protocolo y todo eso. A pesar de que se desaconseja por el CSD, a pesar de que se desaconseja por la Federación, se mantiene que va a haber público del 18 al 26 para ver este playoff de ascenso. Y claro, se da las circunstancias, Juanma, de que a 500 metros del estadio está el Teatro Romano. Empieza el Festival de Mérida, el Teatro Romano tiene una capacidad para 3.000 butacas, y está aprobado que haya el 50% de ese aforo esos días en los que se juega este playoff de ascenso. Incluso si la historia mejora, podría haber hasta un 75%. Es decir, más de 2.200 butacas de un aforo de 3.000.
¿Y qué quieres
decir?
Con
lo cual, a Guillermo Fernández Vara le parece totalmente incongruente aprobar que haya este aforo en el Teatro Romano y que a 500 metros un estadio de 15.000 butacas no autorizar que pueda haber 2.500 o 3.000 aficionados guardando unas medidas de seguridad.
Yo lo entiendo. No tiene nada que ver lo del Teatro Romano con el estadio, bajo mi punto de vista. Pero bueno.
¿Por qué? ¿Es más peligroso el Teatro Romano, te refieres?
Muchísimo más el fútbol.
¿Por qué?
Porque sí, porque...
¿Con este aforo que te he dado? No, pero si pueden estar a 10 butacas.
Quiero decir que no se...
O sea, hay más separación
social. No podríamos meter el mismo porcentaje en el Teatro Romano que en el estadio.
Bueno, pero
porque sería un riesgo.
Te estoy hablando de una capacidad de 15.000.
Por eso, sí, pero pues o sea, me parece
los aficionados
correcto.
Que vayan a entrar ahí, que no serán más de 2.500,
pues
3.000
eso,
como mucho,
ya está.
Van a tener una separación de 5 o 6 butacas.
Pues
o sea, tú si lo piensas fríamente, Juanma, o sea, no es tan descabellado. O sea, para mí es más peligroso el teatro.
Pero que estamos hablando de una capacidad de 15.000 y serán 2.000, y en el otro si hay 3.000 y van 1.500...
No, van 2.250, va el 75%.
Más todavía.
En principio va la mitad, pero si esto mejora, porque estamos hablando de una comunidad que ha sido de las menos afectadas por el coronavirus, si esto sigue así, estamos hablando, Joseba, de 2.250 entradas en un aforo de 3.000.
O sea, creo que son espectáculos distintos y que las emociones son distintas y el comportamiento de los públicos son distintos en un teatro o en un estadio de fútbol. Simplemente eso, lo creo así. Pero bueno,
claro,
hombre, fíjate en las calles de Liverpool ahora.
Por ejemplo, no me imagino a los del Teatro Romano haciendo lo que están haciendo los de las calles de Liverpool ahora, por ejemplo.
Bueno, y dicho esto, yo me niego a creer que, estando ya preparado todo el protocolo de cómo sería la entrada y la salida a los estadios, a 25 de junio demos carpetazo a este asunto cuando la liga dura hasta el 19 de julio.
Yo creo que sí, Joseba.
Ojalá, ojalá.
Yo creo que esto es
Pero
el
yo creo
final,
que esto en una semana empieza a dar vueltas otra vez.
El protocolo ese había que hacerlo si no es para esta temporada, para la que viene. ¿Sabes cuál es la historia? Ha dicho Ciro algo muy acertado. Decía, es que para 3 semanas, 4 semanas... Claro, la historia es que da igual. lo que se quiere dar es el primer paso, porque si se da el primer paso de que, por ejemplo, entre en las últimas jornadas un 30%, la Liga ya da por hecho que el siguiente paso, bueno, el 12 de septiembre, es que entre un 50%. Eso, sin embargo, no, si no damos este paso,
pero es que
ya...
esto no es así,
un foto. Claro. ¿Qué va a pasar el 12? Oye, ¿y tú ves los rebrotes que hay en España?
Sí, bueno...
¿Qué va a pasar el 12
Tomás,
de septiembre? Si no lo
sí,
sabes, joder.
Que no sabemos qué va a pasar, efectivamente. Claro, yo pues estoy hablando de si la situación...
Pero no hace falta dar ese mejora. Primer paso, ¿eh? Si claro. la situación mejora, el día 12 de septiembre metes el 50%.
Ya iremos dando pasos. Sí, sí. ¿Hay que dar un paso en el Madrid o no hay que dar un paso en el Madrid? ¿O qué paso va a dar el Real Madrid con Sergio Ramos? Melchor Ruiz. Hola, Melchor. Muy
buenas. ¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. ¿Cómo estás?
Ha contado muy bien. Ha contado Lama que el Madrid de momento no le ha dicho nada a Ramos del asunto de su renovación, que no hay ninguna
prisa.
Lama no ha dicho que no hay ninguna prisa. Lama ya tiene prisa. Digo que lo que ha dicho.
¿Está nervioso?
Eso, sí, le noto nervioso.
Ya
yo creo que está más nervioso Lama. Está más nervioso Lama que René y que Ramos.
Pero como siempre, ¿no? Como siempre que se acerca una renovación, está casi más nervioso Lama que René o que el propio.
Claro, me ha sorprendido un poco que tú dices que el Madrid insiste en que le va a ofrecer un año a Ramos.
Sí, pero bueno, acuérdate que esto en el partidazo a principios de año, no sé si fue a finales de enero o principios de febrero.
No me acuerdo de los partidos.
Sí, sí, además a ti te sorprendió.
El 3 de febrero fue, Melchor.
3 de febrero, pues.
3 de febrero, sí.
Yo creo que fue el 28
de febrero. ¿Lo tenías anotado, no, Alcalá?
No, es que llevo yo la lista de las noticias que damos y fue el 3 de febrero, Melchor.
¿Qué minuto del programa?
Pues eso, entonces ya contamos que la intención era esa, ofrecerle un año.
Sí.
A Juanma le sorprendía, a Cañete, que me acuerdo que sí estaba, decía que bueno, pues que era una postura lógica del Real Madrid, teniendo en cuenta. Y bueno, la idea sigue siendo la misma. Ahora mismo, lógicamente, hasta que no finalice la temporada, no se le va a ofrecer esa renovación. No hay ningún problema, hay muy buena relación entre Florentino Pérez.
Sí, pero asumimos, Melchor, que un año ofrecer un año le puede cabrear a Ramos. O sea, que es casi una cuestión, ¿no?
No, porque el ofrecer un año, bueno, hay una cláusula, digamos, establecida en el Real Madrid, que a partir de los 32, creo que son, se va ofreciendo año a año. Ya sabemos que Sergio Ramos es una figura especial, es el capitán,
claro.
es el abanderado. Pero es que como la predisposición tanto del Real Madrid como de Sergio Ramos es retirarse en el Real Madrid,
pues le renueva año a año. Y entonces pues yo digo, si la predisposición...
Como todos, Juanma, escúchame, es que parece que es que haya que darle un trato especial.
Sí,
es que
sí,
Sergio
yo creo que
no,
sí.
Sí, sí,
yo
bueno, ya, sí. se lo hacen especial porque Siro va a terminar con 35 años.
No, y además le van a pagar, ¿no? Le van a pagar una ficha alta, ¿no?
Sí,
no
sí,
le van
sí.
a pedir que lo haga gratis.
Ya la lleva cobrando la ficha
claro,
alta.
Claro, y lo tratan como lo que es, una estrella del Real Madrid, una figura indiscutible, un central...
Pero ¿y por qué, Siro? Pregunto, ¿por qué el Madrid no puede tomar una decisión como la que, por ejemplo, tomó en su día el Barça con Iniesta?
Pues
que es
porque
decir,
no tiene esa cosa, estumbre.
Pero con Messi van a hacer lo mismo.
Y sí, si la reglamentación es renovar año a año, pues tendrá que ser igual para todos.
De todas formas,
parece que Ramos es uno más.
De todas formas, yo si los cálculos no me fallan,
si
dice Melchor que van a hablar después de que acabe esta temporada, si le hacen un año más, son el que viene y el otro, son dos años más, ¿no?
No, bueno, lógico,
va a terminar, el ofrecimiento que le hacen es un año más sobre el año que le queda todavía.
Solo faltaba, es que el que tiene firmado ya no hace falta que se lo ofrezca.
Claro,
pues eso, pues entonces serían dos.
Con 36 años.
No, serían dos.
No, Joseba, no hagas trampas.
¿Cómo no?
No. Tú negocias un nuevo contrato.
Sí.
Y lo que te dan en el nuevo contrato es un año, no dos.
Pero te queda uno. Yeah.
Bueno, ¿qué más da? Tú estás negociando otro nuevo contrato.
¿Cómo que qué más da?
36. Pues,
¿no?
Pero vamos a ver. A lo que voy es el gesto que yo interpreto que el Madrid debe decir, no, lo que quieras. O sea, tú no te preocupes. O sea, vas a estar en el Real Madrid mientras tú quieras.
Pero tú le has oído a Sergio Ramos decir que está cabreado con el Madrid porque no se lo ofreces. Y luego va a salir a decir que Florentino es su padre y que con él no hace falta ni hablar más que 30 segundos para llegar a un acuerdo.
Seguro
que esto es el día de la marmota, esta historia.
Que es lo que ha pasado siempre. Yo sé, lo sabes muy bien porque lo hemos vivido todos los veranos.
Bueno, eso digo. Que si el Manchester, que si China, que si tal, que si cual.
Para el Madrid es mejor, ¿eh?
Larrañaga es un magnífico chau. Este acaba aquí bajo palio.
Hombre, claro, hasta cuando él quiera.
Claro, pues es un chau.
Pero si es que se va a retirar al Real Madrid, salvo que él quiera tener una aventura en Estados Unidos más adelante, pero volvería al Real Madrid. O sea, no va a haber ningún problema. Es que los dos quieren renovar y luego lo único que van a hablar y lo único que puede variar algo, Juanma, es el dinero, pero por la situación económica que ha causado la pandemia en todos los sectores de la sociedad, en el fútbol también.
¿No le van a subir?
lo vamos a ver en el mercado, lo van a subir, pero a lo mejor no le van a subir tanto como a lo mejor pretendería él, pero vamos a ver en qué situación económica se encuentra el Real Madrid, que va a tener que reajustar su presupuesto, como lo van a tener que hacer todos los clubs. Lo vamos a ver en los fichajes que va a haber este verano. Ya estamos viendo que va a haber intercambios más que fichajes con intercambio económico, y en función de eso se ajustarán, y como hay voluntad por ambas partes de hacerse, no hay ningún problema, ni no va a pasar nada, como ya dijimos a principios de año, y seguimos manteniendo a pesar de que Lama esté muy nervioso y quiera
firmar. Pero Manolo en esto lo hace suyo, estas cosas. Y
el modelo es justo el contrario que el del Barça. En Barcelona estamos hartos de, al revés, de renovar 500 años a futbolistas que se lo merecen, claro, por supuesto, pero sí. Que si Piqué, que si Puyol, que si Busquets, pero Jordi Alba tiene hasta 2026 o 27, o sea, locuras.
Sí, pero espera un momento, esos contratos no han condenado al Barça, porque ese tipo de jugadores, cuando no han rendido, se han ido.
Bueno, en el caso de Iniesta y de Puyol, que no se fue, se retiró, sí, pero claro. Jordi Alba o Busquets, yo no sé lo que va a pasar en los próximos años.
¿Tú crees que Busquets van a salir bien, ¿eh?
Claro, ¿tú crees que Busquets va a quedar en el Barça una temporada sin jugar, suponiendo una carga económica para el club? Yo es que veo clarísimo.
Depende si tiene ofertas de otro sitio, ¿no?
Yo creo que Jordi Alba cada año que pasa es peor que el anterior y va a cobrar más cada año. Y no me quejo, o sea, no le deseo lo mejor, ¿eh? Y se lo merece y tal. Pero sigue
siendo uno de los jugadores más importantes del Barça, ¿eh?
Sí, porque no, bueno, y de todas formas, una cosa, Senabre.
No es Sergio Ramos.
Eso Jordi Alba no es, a Sergio eso voy. Ramos. No es Sergio Ramos. Sí, ¿eh? Sí. O sea, Ramos en el Madrid ahora mismo es el Messi del Barça.
No, Piqué, yo creo que es la comparación.
Bueno, joder, Piqué ya, es ya empezamos perfecta. A exagerar, ¿eh?
No. En cuanto
ahora mismo es evidente que es el jugador con más peso
más
específico en el Madrid, sin duda alguna.
Me refiero que es el jugador más importante.
Por Barça ya yo dimito, hacerme caso.
Perdona, ¿cuál es el jugador más importante de la plantilla del Real Madrid, Siro?
¡Vinicius! Pues para mí Hazard y Vinicius.
No, Siro, ¿qué va?
No, hombre. Para mí Hazard, el jugador más importante del Madrid es Hazard.
Pero Siro, otra cosa que...
Un segundo, que quiero escuchar al Belardo, que está hablando en Movistar. Movistar Liga, a ver qué dice.
Que nos meten a balón parado, totalmente evitable, y después, bueno, creo que hemos fallado un par de ocasiones clarísimas, una con el 0-0 de Jonathan Calleri, después la de Buque es incomprensible, como ese balón no entra, y al final se deciden estos partidos, pues se deciden por mínimos detalles, y otra vez pues hemos tenido los factores en contra y por eso nos ha ganado el Betis.
Pues es lo que ha dicho Abelardo. Si dice algo en la rueda de prensa, está...
Y sigo. Hazard y Benzema. O sea, es que parece que Benzema sea un bulto peligroso.
Pero tú te crees no que... ¿De verdad crees que el peso específico de Hazard y de Benzema es el mismo que o mayor que Sergio Ramos en el Real Madrid?
¿El peso específico cuál es?
Todo lo que representa la figura de un futbolista. Todo lo que representa en el campo y fuera.
Tanto
todo.
Como para que sea el Messi del Madrid...
No compares el Messi futbolística. No, te estaba hablando, Juanma, de la comparación futbolística.
Yo lo hice para chinchar. No sé si es el referente, es el Messi del Madrid, pero de luego es el hombre con más peso dentro de la plantilla.
Por supuesto.
Es el Yago Aspas del Madrid.
Es el ejemplo a seguir, es el referente.
Pero si lo dijo Zidane ayer, no sé para qué lo estamos discutiendo nosotros.
Escúchame, que hay otra cosa más importante que eso, que no hay centrales. Que la selección española se fue Piqué y no sabemos quién es la pareja de Ramos.
Oye, dicho esto, me parece normal que cobrando, por ejemplo, lo que cobra Bale, Sergio Ramos quiera más pasta, ¿eh?
Bueno, pero eso es otra cuestión.
Son cuestiones económicas. Cuando ficharon a Bale...
Es que si se compara con Bale, todos tienen que pedir más.
Es que es Bale el que cobra 17 kilos.
Que cobrar más.
Pero es que eso es como... Vamos a ver, eso es como a Bale le hicieron un contrato en una fecha determinada y Sergio Ramos se lo hicieron posteriormente.
Bueno, pues házmelo ahora y ya está.
Pues bueno, pues de eso van a hablar y vamos a ver.
Y se lo harán, hombre,
pero a lo que voy, y a todos aquellos que están tan nerviosos y tal, tranquilidad. O sea,
tranquilidad,
el
eso
año,
es importante.
El año que viene, Juanma, el año que viene, cuando le quede otro año más, volverán a hablar y le volverán a ampliar uno más y así hasta cuando quieran.
Nos viene bien porque así todos los años tenemos este debate. Claro. Porque imagínate que por cualquier razón lo hacen indefinido.
Pero falta la oferta, Juanma, falta la oferta.
Si le hacen indefinido, adiós.
Pero escuchadme una cosa, esto no es vida para Manolo, hacerme caso. O sea, yo creo que
Manolo
voy a hablar con Florentino que le dé dos años porque es que no es vida para pobre Manolo.
Pero que nos falta, insisto, la oferta. Fue el Manchester United, el año pasado fue China y este año todavía no sabemos cuál es.
No, pero no.
No, este año ya dijo Sergio Ramos que no iba a haber ningún problema también. René le escuché.
No, pero él se refiere que si va a haber alguien que se acerque a Ramos para llevarle.
No. Yo creo
va a haber, ¿por qué no?
Yo, por la información que yo tengo, Sergio Ramos está muy a gustito aquí en Madrid.
Sí, hombre, se está haciendo casa.
Y me da la sensación que, salvo que a lo mejor dentro de dos años, tres años, quiera probar una aventurita por Estados Unidos, él tiene la idea de colgar las botas aquí en el Real Madrid. Y el Real Madrid va a hacer todo lo posible para que las cuelgue.
¿Quién no quiere una aventurita por Estados Unidos? Claro. Claro.
Bueno, no te creas, a veces
pues no sé, es que te digo.
Y por Madrid, hombre.
Salen caras.
¿No? El Betis, yo creo que, como dice Alcalá, un buen destino
¿te apetece
para
una aventurita en Estados Unidos? ¿Te apetece una aventurita en Estados Unidos, Alcalá?
Joder. No, no, sí. No lo sabes bien.
Pero Alca, vale. ¿tú ves a Ramos en el Betis? Sí, ¿no? Con capitán en Nervión, Sergio Ramos. Sería ya.
Muy bien. Melchor, muchas gracias, ¿eh?
Nada, un abrazo. Por cierto, que en el Real Madrid la única preocupación que hay con este de la polémica arbitral es que no se descentre el equipo y que el colectivo arbitral no se deje presionar. Que...
Y sobre... Por favor.
Y sobre lo del público.
Espérame, como haya permuta en el liderato por una decisión arbitral, no. Verás tú si va a haber preocupación o no.
Melchor, el Real Madrid, ¿qué dice ahora de los tú. Árbitros? ¿Están más tranquilos? Bueno, ayer te escuché, Fouto, cuando decías que decíamos que el Madrid estaba cabreado.
Sí, en varios instantes, ¿no? Y en varios momentos decíamos... del programa has entrado diciendo: el Real Madrid está cabreado. A ver,
no.
¿Qué
no
estado de ánimo hay?
No es correcto.
¿Están más tranquilos o no?
No es correcto, si no te invito a que saques alguna.
El copión.
Que saques el copión y a ver si he dicho esa palabra de cabreado. Lo que yo he podido decir es que la designación de un colegiado no les gusta.
No les
de
varios, gusta. Claro.
O que la actuación no les ha gustado. Pero que se van cabreados.
Hay un listado de árbitros que no les gusta.
Y cuando fue.
No, que no les gusta, no. Que está demostrado que cada vez que le pita a un colegiado, pues tiene la mala suerte una de que no les pita bien. No, pues
entonces, están marcados, sabemos quién son, dónde viven, qué coche tienen.
Melchor, que cojan los cuatro que han pitado estos cuatro partidos y que los roten, que vayan rotando los cuatro. Que
no. Escúchame, Gallo de Castaño, pero que no ha acertado ninguno de los
no,
cuatro.
Pero que yo digo que eso es como si gustan, claro. Que lo roten, que hagan rotaciones.
Bueno, Juanma,
yo creo que tiene que pitar Chendo.
Tenemos que ir cerrando poco a poco, vamos despidiendo.
En febrero eran actuaciones, decisiones predeterminadas.
Venga, dime.
Y lo eran.
Y ahora no.
No, ahora hay que dejarles actuar.
Ahora están más tranquilos.
Ahora por fin están haciendo justicia. Bueno, venga, oye, una cosa.
Ha habido reuniones y bien.
Silencio. Melchor.
Os dejo el tema ya arbitral porque veo que os alteráis mucho. ¿Sí? Sí, sobre el tema del público, la noticia de que no va a haber público. Recordarás que desde hace más de un mes el Real Madrid es de la idea de que no se iba a jugar.
Ya lo sabía el Madrid, ¿no?
Ha acertado una vez más.
No, y esa es la postura, esa es la idea que tenía el Real Madrid, por eso se fue a Alfredo Di Stéfano.
Y
a pesar de que le ofrecieron el Wanda, dijimos que iba a jugar en el
Madrid. Y Osasuna.
Un abrazo, Melchor.
Ale, buenas noches, ¿eh?
Ale, buenas noches.
Lo ha dejado clavado. A mí es que me molesta que solo queden 7 jornadas, porque es que esto está muy gracioso.
Sí. Vamos a echar de menos mucho.
Claro, pero vamos a echar de menos esto. Cada partido del Madrid es un folclore.
Este verano es muy corto y muy especial.
El pueblo se encabrona.
Tenemos partidazo todo el verano y Liga hasta el 19 de julio y luego el 7 de 8 de agosto ya hay Champions.
Castaño amenazado que va a estar todo el verano. O
sea, no, yo voy a estar todo el verano.
Cuidadito con la Champions,
¿sí?
Castaño.
Qué alegría me
acabas de dar. Champions, seguro que no te vemos el pelo.
Qué alegría me acabas de dar.
Elena Condis, Barcelona, ¿qué tal, Elena?
Hola, muy bien, buenas noches, ¿qué tal
buenas
vosotros?
Buenas noches. Pues muy bien, aquí bien. Estábamos.
Bueno, bien, un poco tensos, pero bien.
Sí.
Bueno. Vamos a descensarnos todos un poquito. Ven.
Se ha disparado.
Gracias. Sí.
Oye, Arthur, una cosa. Arthur estaba muy bien decir esto de que no se quería ir del Barça y todo eso, pero ya, o sea, ya le están empezando a convencer poco a poco, ¿no?
Bueno, es que no se quería ir, pero finalmente ha cedido y en las próximas horas
por hacerle un favor al Barça.
Se espera que los clubes anuncien el acuerdo. Altos cargos del Barça me decían hace un rato que solo faltan los famosos flecos, unos flequitos me decían, para cerrar esta operación de intercambio que se lleva gestando desde hace 2 meses. Arthur nunca ha querido irse, así lo hemos contado, pero ha acabado cediendo, asumiendo que lo mejor es coger el billete a Turín por varios factores que han sido determinantes. Uno, la Juve le dobla el sueldo. Ayer ya contaba Oliveros que una oferta irrechazable le convencería. Bueno, le ofrecen unos 5 kilos netos de ficha al año. Dos, el Barça le dijo que no le iban a renovar. Él esperaba ampliar y mejorar su contrato este verano y desde el club, cuando hablaron con él, le dijeron que ahora la prioridad era traer un delantero centro y que tiene a otros jugadores por delante esperando la renovación, por ejemplo, a Marc-André Ter Stegen, que él no era una prioridad. Y tres, la familia también le ha hecho ver a Arthur que la Juve es un buen proyecto porque han estado picando piedra e insistiendo desde hace 2 meses. Detalles de este intercambio, Arthur: Pjanic. El Barça sale ganando económicamente porque recibe una compensación de unos 10 millones. ¿Por qué? Porque a Arthur le tasan en 70 kilos más variables y a Pjanic en 10 menos, 60 más bonos. La operación es clave que se cierre cuanto antes, antes del 30 de junio, porque es cuando se cierra el ejercicio económico. Y el Barça, básicamente, este intercambio, este trueque, lo hace para cuadrar cuentas y mitigar las pérdidas que calculan que por el COVID serán de unos 200 kilos. Los 70 de Artur computan como ingresos de venta de esta temporada, mientras que la compra de Pjanic, esos 60 millones, se reparten en los años que firme el jugador. Vamos, que es maquillaje financiero en época de crisis. Y lo hacen los clubes, los dos están interesados porque evidentemente el impacto del coronavirus ha sido demencial tanto para el Barça como para la Juventus. Ha hablado Sarri, Mauricio Sarri, el entrenador de la Juve en la previa al partido ante el Lecce, y no ha querido valorar nada todavía. Y también le ha dado un toquecito a Setién. Le escuchamos.
Artur es un jugador del Barcelona. Me parecería verdaderamente feo si yo me pongo a hablar de él. No me gustó cuando el entrenador del Barça habló de Pjanic, porque Pjanic es un jugador mío en este momento, y como eso no me gustó, yo no voy a hablar de Artur.
Bueno, mañana a las 3:30 habla Setién, rueda de prensa telemática, a ver si habla o no quiere decir nada después del toque de Mauricio Sarri.
¿Qué te parece? Claro, esto...
Senabre.
Estoy muy solo en esto, Juanma, no conozco ningún otro tertuliano.
Eres el único que defiende a Artur.
Tertuliano periodista, ni de nuestra radio,
ni de
cualquier
Artur
otro
medio.
Eres
de Artur y de Dembélé, o sea, podría sí, ser... Te imagino abogado de estos perdidas. Que han matado a 50 personas y de repente le dicen, sí. No, tiene un abogado. Y digo, joder, exacto. El abogado es un valiente de la leche.
Abogado de oficio.
Sí. Soy yo, pero a veces ganan, bueno, en las películas ganan. Yo, sí. No creo que gane nada, aunque lo de Dembélé seguro, porque me va a deber una cena Luis García que dice sí. Que Dembélé no, hombre, no va a
los primeros
bueno.
Meses de la temporada dijimos que era el más fiel heredero de Xavi, ¿eh? Cuidado.
Bueno, es que
Joseba, perdona, es que
lo dijo Messi
le llegó a comparar por eso. Con Xavi, salvando las distancias. Y yo me acuerdo, en la gira de Estados Unidos hace 2 años, cuando llegó Artur, que Messi también dijo que es el que más le había sorprendido en los entrenamientos.
Claro. Y a Messi le encantaba Pinto como portero suplente.
O sea, el cartel suplente. Se lo puso Messi y después sí. Pues todos lo seguimos.
No, pero que a Messi le encantaba Messi, Pinto como portero suplente.
Más allá de Messi o no Messi,
pero
yo creo
decía
que
eso, Luis.
El tema es, aquí es la edad. O sea, Artur, las últimas actuaciones son lamentables. Eso no lo vamos a negar. Pero ahora mismo todo el mundo... No, todo el mundo prefiere a Pjanic. Vale, estamos de acuerdo. Pero de aquí 2 años, ¿qué va a pasar? De aquí 2 años, cuando Pjanic ya tal, entonces que vas a tener que volver a buscar otro centrocampista.
Sí,
tal.
Pero, bueno, tienes uno es que mucho mejor futuro... no tener a Artur que tenerlo, ya al margen de Pjanic.
Pero es que habéis dado una clave importantísima, que tienen que cuadrar las cuentas, pues
claro,
no paga la directiva.
Sí, claro,
entonces, claro, si hay un loco que quiere a Artur, que yo los italianos siempre estoy muy enamorado de ellos, los italianos pueden fichar brasileños con 35 años, han hecho cosas burreras. ¿Quién es este chico Artur? Santa Lucía les conserve la vista. Y la directiva del Barça, pobrecicos, que no tienen ningún problema, van a salvar una situación económica,
o sea,
muy complicada para ellos.
La Juve es tonta y regala a Pjanic por Artur, y Artur es muy... Yo creo que Artur en la Juve va a ser un buen jugador. No va a ser Xavi nunca. Pero yo no, claro, creo... El Barça necesita cuadrar las cuentas. ¿Y la Juve?
Fundamental, hombre. Fundamental.
¿La Juve por qué lo hace? ¿Por qué lo hace? Porque sabe, bueno, que Pjanic de aquí 2 años no es lo mismo que Artur de aquí 2 años, 3, 4 y 5. Creo, ¿eh?
Yo hubiera fichado, yo que soltaran a Pjanic y trajeran a otro, me parecería muy bien. Ahora, eso, pues es una cuestión entre clubes que se deben llevar muy bien y se salvan los muebles mutuamente. Uno los pone antes del 30 de junio y el otro pone uno de julio.
Pero además,
es lo mismo que Neto y Silesen el año pasado.
Igual, exacto. Bestia,
justo. Lo mismo, y el Barça también sacó un beneficio económico. O sea, es cuadrar cuentas. La Juve y el Barça tienen muy buenas relaciones desde ya hace un año y han dicho, bueno, pues vamos a hacer este intercambio, salimos ganando los dos.
Aquí hay una diferencia y es que se va el peor centrocampista del Barça y llega uno que puede ser muy bueno, porque con 30 años no eres un viejo, ¿eh? O sea, con 30 años tienes fútbol por delante.
Hombre, buen futbolista el Pjanic.
Claro, Pjanic tiene 3 años a lo mejor de buen fútbol en el Barça, y Artur no ha tenido ninguno, ni con 23. Quiero decir, cuando tenga 25, de repente, ¿qué va a ser? ¿Un milagro? Pues no, va a seguir siendo
lo mismo. Las primeras jornadas de Liga, Artur, estábamos diciendo que, hostia, cuando juega Artur, el Barça juega bien.
Yo no lo he dicho jamás, ¿eh? Yo no lo he visto nunca.
No, porque tú eres un hater, pero...
Hay jugadores que me gustan, Artur no.
Mira, esto es lo que dijo Messi de Artur, que lo decíais ahora.
La verdad que no lo conocía mucho, sinceramente, y salvando las comparaciones, de verdad que es muy, muy parecido al estilo de juego de Xavi, el de querer siempre la pelota, el de jugar cortito, el no perderla, saber que se la da y no la pierde, muy, muy confiable, muy seguro, y la verdad que me sorprendió, pero ya te digo, me gustaron todos los fichajes que hizo el club.
Lo dice el mejor amigo de Xavi y uno de los tíos que más conoce y mejor se ha entendido con Xavi jugando a fútbol.
¿Algo más desde Barcelona, Elena? ¿Algo más?
Que mañana hay entrenamiento por la tarde, 3:30, 1 hora antes Setién. Vuelan a Vigo el viernes y, bueno, ya sabéis que será baja Busquets por tarjetas, además de Sergi Roberto y De Jong, que están lesionados.
Ojo al Celta.
¿De Jong quiere para mucho?
Oh, el Celta está bueno, para nadie.
Dijo Setién que esperaba recuperarlo para los últimos partidos de Liga. Veremos. De momento, él se recupera aquí en Barcelona, finalmente, con un fisio también, en permanente contacto con un fisio de la selección holandesa, vía telemática, y en principio espera estar recuperado dentro de 2, como mucho 3 semanas para llegar a los últimos partidos de la Liga.
Un beso, Elena. Hasta luego.
Un beso.
Mensajes que dicen los oyentes del partidazo, Alberto Arauz.
Pues dice uno, me encanta el cumplimiento estricto e institucional que hace el Madrid con sus normas, topes y demás, sea quien sea. Y eso que Ramos es una leyenda y que está en una forma impresionante. Ciro, no me hagas reír. ¿Cómo va a ser Hazard el jugador de más peso del Madrid si lo único que ha hecho de momento es estar lesionado? Con todos estos
cuando
rebrotes...
llegó era el de más peso.
De paz, de besos.
Con todos estos rebrotes, en vez de pensar en público, sí, habría que pensar en el peligro de cancelación de Liga, digo yo. Es que era de cajón que esta temporada no podía haber público. Por la tele se ve muy bien y no vamos a arriesgar las vidas por un partido de fútbol, por Dios. El fútbol profesional puede aguantar un tiempo sin público. El no profesional, amateur y de base depende de que lo haya para poder comenzar la próxima temporada. Y dice otro oyente, el señor del último audio, que se lo haga mirar, o será acaso que su equipo no va como él quiere. Sois los más ecuánimes de todo el panorama deportivo, nos dice. Y vamos a escuchar a otro oyente.
¿Cómo serán los demás?
Tío. Con la gorra, vamos. Sí, sí. Con la gorra.
Pero habíamos dicho que no queríamos ser ecuánimes.
Por eso.
Bueno, a rato sí.
Y nos hace una pregunta un oyente.
Buenas noches, Juanma. No puedo hablar más alto porque tengo a la sargento aquí durmiendo aquí al lado. Esta pregunta va para todos aquellos que opinaban que el Barça sería justo campeón si no se hubiera reanudado la Liga. Entonces mi pregunta ahora es...
Cari, ¿con quién hablas ahora tan tarde?
Allá. Mi pregunta es ahora si acabara la Liga, Dios no lo quiera, si verían que el Madrid fuera justo vencedor.
Hombre, que acabe la liga.
Vaya performance, nos han
dicho. Sí, molaría gritar, pegar un grito. Todo preparado,
el
todo
sargento
preparado.
Participando.
Sí, el sargento participaba. Sí,
la sargento estaba en el ajo.
¡Firmes!
Hablando de sargentos, Gemma Santos, hola.
Mira. No sé muy bien cómo tomármelo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Hola.
No, yo voy a hablar bien alto para que todo el mundo lo escuche, porque esto nos viene muy bien a todos. Es ahorrar. Y ahorrar con Rastreator es muy sencillo. Nosotros aquí en El Partidazo miramos todo con lupa, ahorramos y no renunciamos a nada. Vamos, que tenemos olfato gracias a ellos, a los amigos de Rastreator. Porque te lo recordamos, si aún no lo sabes, en Rastreator han hecho un estudio y el ahorro medio en España en tus seguros puede ser de hasta 460 euros al año. Ellos comparan todas las ofertas de todas las compañías y te hacen ahorrar así de sencillo. Así que entra ya en Rastreator y empieza a ahorrar como nosotros. Rastreator, tener olfato. Rastreator.
Señoras, señores, sigue el partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Escríbenos en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope
o mándanos un mensaje de voz al 637-230010.
Buscamos empresarios.
Se buscan empresarias.
Locos y locas que luchen por los demás.
Locas y locos que luchen por los demás.
Hace 2 meses, más de 3.000 empresas de todos los tamaños, empresarios, empresarias, autónomos y trabajadores, dijimos, esto no tiene que parar. Hoy decimos, eActívate. Suma tu creatividad en eActívate.com.
Cada día 2,5 millones de personas se divierten con él en COPE.
Cuando quieres sacar una moto que está atada,
llego a la moto, meto primera y subirá la moto para agarrar, salte para adelante.
¿Y a qué esperas tú para poder trabajar con Carlos Herrera, con el comunicador mejor valorado de la radio en España? Llama al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate ya en el Máster Multimedia de Radio de COPE en colaboración con la Universidad CEU San Pablo. Un año de prácticas remuneradas donde aprenderás a hacer radio también en los nuevos entornos digitales.
En Cepsa queremos ayudarte a que estés protegido. Por eso, si vienes a nuestras estaciones de servicio, puedes llevarte una llave anticontacto para pulsar botones y abrir puertas de manera segura, solo por realizar una compra de 10 euros en nuestras tiendas. Infórmate en cepsa.es y descubre cómo conseguir la llave anticontacto. Cepsa, tu mundo más eficiente.
Soy Miriam de Carglass. Ahora, por la reparación o sustitución de cualquier luna, le aplicamos a tu coche un tratamiento de desinfección gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 5 de julio. Consulta las condiciones en carglass.es.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco,
y bebernos juntos estos momentos.
Con Soco, con Soco.
Con Soco, oh, 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 oh.
Con Soco, con Soco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Cuando vuelvas al trabajo, que nada te pare. Porque con tu Mercedes-Benz Titán puedes aprovechar al máximo tu jornada y, en caso de que lo necesites, contar con vehículo de sustitución al momento para que no pierdas tiempo. Y es que en un día de trabajo cada minuto cuenta. Consulta las condiciones de financiación en nuestra web y descubre cómo te ayudamos en los primeros meses.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Son las 12 menos 20 en Canarias, la 1 menos 20 en la península. No son horas para Feliciano López, que nos está escuchando en directo. Hola, Feli, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis?
Muy bien. Sé que no son horas para ti, que te duermes muy pronto, ¿no?
Sí, yo me acuesto temprano, pero bueno, hoy he estado en Barcelona porque me voy a Francia mañana a jugar el fin de semana y he venido aquí a Barcelona hoy y estaba justo saliendo de cenar, así que me pilláis bien.
Vale, vale. Bueno, felicidades, lo primero. El otro día vi que vas a ser papá.
Sí, sí, sí. Joder. Ha servido de algo el confinamiento.
O sea, el otro día yo no me enteré de nada y estábamos en la misma mesa y no me dijiste nada, perro.
Exacto, es que el otro día todavía era muy pronto, Juanma, no...
Pero si pasaron 2 semanas, ¡qué pronto! O sea, ya estaba preparada la portada,
sí,
de Lola.
Mi mujer me mata si llego a decir algo. No, la tía estaba muy cautelosa.
Ah, vale. Pues nada, que muchas felicidades, que me alegro mucho. Claro, con razón te llamé un día en la pandemia y tú decías que tú estabas bien, claro, que en el confinamiento, que ahí estabas, pues oye, que tenías suerte, recién casado, una casa buena, naturaleza, pues oye, pues mira, al final todo ha dado sus frutos.
Naturaleza.
Ha servido de algo.
La naturaleza, la respuesta de la naturaleza ante el confinamiento, cambiado, sí. Efectivamente. Sí. está el tenis revuelto. Feli, te llamamos para que nos hagas una radiografía. Hay 7 tenistas, que son de los mejores del mundo además. Djokovic, Dimitrov, Coric, Troicki están contagiados. Y luego Zverev, Cilic y Rublev, por iniciativa propia, se han puesto también en cuarentena, aunque hayan dado negativo. Dominic Thiem ha pedido perdón, pero sigue jugando en Niza. Se ha hecho 5 tests en 10 días y todos han dado negativo. Los de,
sí, Dominic está bien. Yo sí. Le vi el fin de semana pasado, estuvo jugando en Niza con nosotros y está bien. Lo que pasa es que obviamente pues estará asustado porque ha habido jugadores que estaban jugando en Belgrado cuando él estuvo allí que han dado positivo. Y obviamente pues te asustas más que nada por lo que tú puedas contagiar también. Porque claro. Yo creo que una persona joven como Dominic, por ejemplo, lo normal es que no tenga ningún problema, pero bueno, al final es la cantidad de gente a la que tú puedes contagiar también, y es un poco el miedo que tiene mucha gente.
¿Sabes lo que pasa aquí? Lo que puede quedar es, ha vuelto el fútbol, el baloncesto, en buena parte de Europa, ha habido un cuidado extremo, un protocolo muy severo en las competiciones, sí, con una seriedad increíble, y resulta que el tenis, que es precisamente un deporte que se caracteriza por eso, por la seriedad, sí, por la firmeza, resulta que ha sido el que ha salido un poco fuera del tiesto, ¿no?
Sí, a ver, Juanma, ten en cuenta que Estos son eventos particulares que organiza gente que no es la ATP o la WTA, por ejemplo, para que te hagas una idea. El protocolo que tiene ATP, por ejemplo, para la vuelta al tenis es súper exigente. Y nosotros, por ejemplo, en el torneo de Madrid para septiembre, pues muchas cosas de las que está haciendo la liga, etcétera, para nosotros son un, o sea, son un espejo también en donde mirarnos para dar una imagen de seguridad, de tranquilidad, no solo a los jugadores y a todo su equipo, sino también a los espectadores, ¿no? De que el tenis cuando vuelva tiene que volver con totales garantías de seguridad y para que la gente esté tranquila. Pero esto, por ejemplo, que ha hecho Djokovic, yo creo que no ayuda, es evidente que no ayuda, yo tampoco quiero culparle a él, yo creo que él podía haber hecho cosas mejor, estoy convencido, sobre todo porque la imagen que se debe dar ahora es de total seguridad y tal y como está el mundo y con todo lo que ha pasado, yo creo que hay que dar una imagen pues mucho muy diferente a la que se ha dado, ¿no? Y ha habido cosas que se podían haber evitado, pero también creo que los políticos del país y las autoridades sanitarias y todo el mundo que le permite a él hacer un evento con 4.000 personas sin mascarillas en la grada, etcétera, claro, también tienen una parte muy grande de responsabilidad en lo que ha pasado. Luego, fuera de lo que es el torneo, pues ha habido partidos de fútbol, de baloncesto que han hecho o fiestas, etcétera, que obviamente pues son evitables y seguro que yo creo que se podían haber hecho las cosas de otra manera. Pero también creo que en Serbia le han permitido a él también hacer un evento a lo mejor que en este momento no tocaba o que no ha dado la imagen que corresponde, porque lo que tú dices, el tenis es un deporte serio y como la liga o como el básquet o como todos los deportes que están volviendo,
claro,
mucha gente piensa, joder, pero ¿qué hacen los futbolistas en la grada separados y con mascarillas?
Dar ejemplo.
Exacto. O sea, ahí es
dar
donde
ejemplo.
Quería ir.
Sí,
dar
sí.
ejemplo, porque sí, sí. En realidad no se pueden contagiar estando tres asientos.
Tal cual, pero esa imagen es muy importante. O sea, que tú señales y veas a los jugadores del Real Madrid y del Barça con la mascarilla, es una imagen que conciencia a la sociedad. O sea, yo entiendo que es una tontería. Todo el mundo ha dado negativo para entrar en ese estadio.
Totalmente.
Pero da igual, es un escenario público y es una forma de decirle a la sociedad, hay que hacer esto, punto.
Totalmente, sí, además... Tampoco quiero que la gente se quede con esta imagen del tenis, porque ahora, por ejemplo, la vuelta del tenis en Estados Unidos, el protocolo que tenemos que seguir, Juanma, para ir allí, a nivel de viaje, de llegada, de hoteles, donde vamos a estar totalmente fuera de la ciudad de Manhattan.
Es extremo,
o sea,
extremo.
Ahora mismo lo que están planteando, no sé en el mes de agosto a finales cómo va a ser, pero es muy extremo y muchos jugadores no están de acuerdo, creen que no nos pueden someter a un control tan estricto, creen que el jugador ya es mayorcito para... pues tener su propia libertad y hacer las cosas que considere.
Tú
que
perdona, Félix, para jugar el US Open, ¿con cuánta gente puedes ir al torneo?
Ahora, por lo que están diciendo, van a ampliar a una persona más. Empezaron con jugador y uno, y ahora dicen que van a ampliar a uno más de momento, porque ha habido muchas quejas en ese sentido, pero bueno, lo que vengo a decir es que no creo que por lo que ha pasado ahora en Belgrado con Djokovic no tiene que condicionar la imagen de la vuelta al tenis, porque sinceramente... Yo que estoy ahora en el torneo de Madrid, soy consciente de la responsabilidad que tenemos y de los protocolos que nos hacen cumplir, Juanma, que son de verdad de lo más estricto que hay ahora mismo en el mundo seguro. Como no puede ser de otra manera, también te lo digo, es que ahora mismo
sí,
no es momento de andar jugándose el pellejo por hacer un evento. Yo creo que lo importante es la seguridad, la tranquilidad de la gente... Y que no haya contagios, porque si hay un contagio en un deporte, al final la imagen es malísima y puede afectar a los demás.
Sí, sí. Oye, Madrid es del 12 al 20 de septiembre.
Eso es.
Ya tenéis preparado, supongo, todo el protocolo, por lo que me cuentas. ¿Tú cuentas con que habrá público en Madrid?
Nosotros somos positivos, sí. A ver, ahora mismo pues se habla de un 30%, el otro día estuvimos en el ayuntamiento y todavía falta mucho tiempo. La semana que viene nos reunimos con la Comunidad de Madrid, que son los que se encargan del tema de la sanidad, y nosotros somos positivos. A nosotros nos encantaría pues poder tener un 40, un 50, sería ideal teniendo en cuenta de dónde venimos, que hace unos meses se anunció la cancelación, pero va a depender un poco del verano, del turismo
sí.
que está empezando a llegar, de si hay rebrotes, si no, pero nosotros confiamos en que podamos tener público, sí.
Y una cosa, el torneo de Madrid es tenis, pero es mucho más. O sea, es decir, ese torneo es una gran fiesta alrededor del tenis, o sea, son muchos patrocinadores, muchos restaurantes, muchos chill out, los DJs, esto, lo otro. Claro, ¿es rentable organizar un evento como el Torneo de Madrid con la mitad de público, cuando se te pueden caer patrocinadores, se te puede caer todo este tipo de actos que hay alrededor de los partidos?
Bueno, a ver, es rentable. Al principio se hacían los números sin nada de público. Obviamente los costes de montaje son muchísimo más pequeños cuando no tienes nada de público. El problema es que al tener algo de público tú tienes un coste ya muy alto de montaje, porque para meter un 100% de público tienes prácticamente el mismo coste que para meter un 40 o un 50, porque tú tienes que tener todo montado para que la gente esté. Obviamente vamos a intentar reducir cosas para que los números salgan, porque nadie quiere perder dinero, Juanma. Es verdad que los patrocinadores nos están ayudando un montón. La ciudad de Madrid, como siempre, nos está apoyando. Seguramente Mutua Madrileña nos va a apoyar y vamos a tener ayuda de nuestros patrocinadores más fieles, si no pasa nada raro. Pero va a haber una reducción en los premios. Eso pues es lógico, la ATP ya lo ha anunciado, que los torneos que se jueguen sin público van a poder tener casi un 40% de reducción en los premios. Si tienes algo de público, depende cuánto sea la cantidad de público que tengas, puede ser un 30% más o menos, es lo que se está hablando ahora. Entonces, pues en base a eso, cada torneo hará sus propios números y considerará si le sale rentable. La ATP no está obligando a los torneos a funcionar, o sea, al final cada torneo hace sus propios números y considera si puede seguir adelante o no.
Ángel García tenía una duda sobre Madrid, sí, y creo que con Nadal de por medio.
Sí, a ver, al final se van a jugar en 7 semanas 2 Grand Slams, US Open y Roland Garros, y 3 Masters 1000, incluido nuestro Mutua Madrid Open. La pregunta, Feli, es bien sencilla. ¿Se pueden jugar 7 semanas seguidas al tenis cambiando de superficie de pista dura a tierra sin nada de descanso entre medias? Es decir, ¿va a haber muchas bajas? ¿Va a haber tenistas que se borren de algún torneo, por ejemplo, del Mutua Madrid Open?
A ver, Ángel, es que esa situación que se va a dar es totalmente atípica. Va a haber muchas sorpresas y va a haber de todo. Como comprenderás, jugar el US Open y después Madrid y después Roma y después Roland Garros, pues no es lo ideal para nadie. Yo creo que ahora cada jugador tendrá que hacer su propia película, evaluar dónde quiere jugar bien y qué torneo no es tan importante para él, y en base a eso, pues organizar su calendario. Es una situación completamente nueva y creo que van a pasar cosas muy raras. Va a haber jugadores que no van a querer jugar en Nueva York, otros que van a decir que quieren jugar en Nueva York y quieren jugar todo. Hay gente que a lo mejor se quiere preparar solo para la gira de tierra batida porque considera que en Europa las cosas están bastante mejor que en Estados Unidos, lo cual es muy lógico. Bueno, es que estamos ante una situación tan complicada y hemos vivido algo tan nuevo que yo creo que ahora mismo, pero creo que mi opinión, esto es personal, en general, el jugador de tenis hoy en día necesita jugar y los torneos necesitan empezar a funcionar, porque si no el circuito se desmorona por completo. Ten en cuenta que el ATP depende de los torneos también, o sea, al final es una rueda que si no empieza a girar, va a haber mucha gente afectada.
Tú me hablas en genérico, Feli, y yo te tengo que particularizar, evidentemente. Hablas de la película que se monte cada jugador. ¿Tú sabes la película que se va a montar Rafa Nadal? ¿Rafa Nadal, por ejemplo, va a jugar el Mutua Madrid Open?
Pues no lo sé, Ángel. Yo no le he preguntado a Rafa si va a jugar en Madrid. Yo entiendo que de cara a Roland Garros es interesante que todo el mundo juegue en tierra batida, claro, algo antes de Roland Garros, después de estar 4 meses sin haber jugado nada. Entiendo que el estar 2 semanas antes de Roland Garros y no una semana como Roma puede ser beneficioso para algunos, pero por otro lado estamos justo después de un gran slam. Es que, como te he dicho antes, es una situación muy nueva y es difícil predecir cuáles son las decisiones que van a tomar los jugadores. Yo creo que en general, obviamente los jugadores top, pues Federer, que está lesionado y no cuenta, pero Djokovic, Rafa, los jugadores top pueden decidir un poco diferente, pero yo creo que la sensación general es de jugar, porque la gente necesita jugar, necesita volver a ganar dinero, porque hay mucha gente que lo está pasando mal, los entrenadores no están ganando dinero porque los jugadores no están ganando dinero, o sea, a ver, hay una situación complicada en el mundo del tenis en general y creo que es necesario empezar a funcionar. Ahora bien, si se pueden cumplir unos protocolos sanitarios de seguridad y que la gente pueda viajar, con tranquilidad y con unos protocolos muy exigentes en cuanto a test, pues como está haciendo la liga, que llevan jugando ya 4 o 5
sí,
jornadas.
Sí. Y nadie habla, y nadie habla de contagios ni de nada.
Exacto,
claro.
Y siguen haciendo test a los jugadores, claro, que estarán cansados de hacerse test, pero bueno, esto es un poco lo que toca. Sí,
lo que toca. Sí, sí. Oye, ¿qué tal en Twitter? ¿Estás tranquilo últimamente o has liado alguna?
No, sí, no, ya no, estoy relajado. Ya. Sí, ya me ha pasado la fiesta.
Sí. Sí, sí, diste leña, ¿eh? En el confinamiento estuviste activo.
Bueno,
¿eh?
Ya sabes, el confinamiento me afectó un poco a nivel redes sociales, pero ahora ya me lo estoy tomando con más calma.
Uh-huh. Ayer entrevisté a uno que tenía camas de 35.000 euros, que tiene una Llorente, el jugador del Atleti. ¿Tú no tendrás una cama también así, que aísla de radiación y todo eso? ¿Tú duermes en una cama normal o tienes una cama de estas?
Yo duermo en una cama normal, pero vamos, duermo fenomenal.
Vale. ¿Apagas el móvil? O sea, ¿llevas el móvil a la cama o el iPad o algo así?
No, el iPad lo llevo más cuando viajo, pero cuando estoy en Madrid, en casa, no lo suelo llevar a la cama. Lo que es, el móvil lo dejo en modo avión, no me gusta tener un encendido.
Sí.
Pero no soy un loco de los aparatos electrónicos, de apagarlos porque emiten radiaciones y cosas raras. No soy de ese tipo de personas. Pero bueno, respeto a todo el mundo.
No, es que digo yo, cuando hablé con un deportista, pues le pregunto a ver si tiene la cama esta, que yo tengo ganas de probarla, porque oye.
Pues no sé, habrá que probarla, pero sí. Un poco cara, ¿no?
Bueno, oye, pero al final hay que invertir en las cosas importantes. Y una cama, pues en una cama pasas momentos muy importantes de la vida, ¿eh? Ya lo sabes. Sí, sí, dormir es fundamental, fundamental.
Bueno, Felipe,
buen viaje mañana a Francia, ¿eh?
Gracias, un abrazo a todos.
Un abrazo, me alegro de hablar contigo.
Igualmente, un abrazo.
Enhorabuena a la mami.
Gracias.
Estaba muy guapa, se notaba que había algo ahí.
Estoy de acuerdo.
Sí, un beso, adiós, hasta luego.
Un beso, chicos.
Gracias, Ángel.
A vosotros, por cierto, no hemos hablado nada de la Copa Davis en noviembre. Piqué dijo en su día que era pesimista porque sin público no tiene sentido. Y no sé yo si a Piqué le va a valer con eso del 30 o el 40% de público, ¿eh?
Hasta luego.
Chao, chao.
Esto es lo que ha dicho el Pitu Abelardo después de la derrota del Español. La situación es complicadísima. A 8 puntos de la salvación se queda el conjunto catalán.
Sabemos que está muy, muy difícil, pero hay que seguir peleando, hay que seguir luchando, porque además es el ADN de este club. Está la cosa jodida, pero hay que seguir peleando, no queda otra. Si no nos vamos todos para casa, abandonamos el barco y aquí sálvese quien pueda.
No le queda otra que decir eso, pero el tono ya es de... Más que nada, lo que transmitía en el partido el Pitu, viendo las imágenes, es de que no hay nada que hacer. O sea, es...
Es que mira lo que tienes el domingo, además, ¿eh?
El Madrid. Claro,
es que está casi
Madrid.
Sí. A las que al ganar el Eibar, claro, y el Celta, el corte es tremendo, ¿eh? Son tres equipos.
Esos dos son... Y luego
es que el Celta ha metido un tirón que ha aniquilado directamente a los de abajo. El tirón de esta semana del Celta los ha aniquilado. Y la victoria de Eibar ha terminado de...
Esa es la puntilla.
Mallorca, Leganés y Español, que están descolgados.
Es que... Tú podías pensar que Eibar, el Valladolid, que va de empate en empate, mi amigote Sergio tal, pero es que el Celta, coño, a la que el Celta se juntaran un poquito, si el Celta es un equipo para estar a Dilo 10 primero.
Total.
Hombre, pero es que el Celta estaba ahí, era una cosa...
Dos jornadas, 6 puntos.
Y el Valencia fuera de Europa y con líos.
Ojo.
Hugo Ballester, Valencia, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Joma.
Está también Fermín Rodríguez. ¿Qué tal, Fermín?
Hombre,
hola, buenas noches a todos.
Fermín, un gran hombre.
Hacía tiempo que no te saludaba. ¿Qué tal estás?
De verdad, muy bien. Me ha encantado de oíros.
Muy bien. Y nosotros a ti. Hugo, el Valencia ha perdido con el Eibar. ¿Algo nuevo bajo el sol en el equipo de Celades?
Bueno, lo que hemos contado esta noche en tiempo de juego sucedió el pasado domingo en las entrañas de Mestalla tras la victoria frente a Osasuna. Maxi Gómez, muy cabreado por haber sido sustituido después de ganar, se va a buscar a Celades en el vestuario. No a la vista de todos, apartados del resto, Maxi discute con su entrenador, caliente, se encara con él, y lo que pasa entre ellos sienta tan mal al técnico que evidentemente a la mañana siguiente decide apartarlo del grupo. Esa mañana, hablamos del lunes, Celades cuenta la plantilla la decisión en el vestuario de la Ciudad Deportiva e incluso algún jugador como Ferran Torres sale en defensa de Maxi, que es además de compañero amigo. Al día siguiente, martes, ya en frío, Celade se reúne con los capitanes y decide que por el bien del equipo y del club hay que recuperar a Maxi para estas finales que le quedan por delante en la búsqueda de los puestos Champions. Pero que los capitanes le tenían que decir a Maxi que no estaba bien lo que había hecho y que recibiría una sanción económica importante. Maxi acata la decisión y el mismo martes se incorpora al equipo. Hoy ha sido convocado en el partido en Ipurúa, ha sido suplente y a pesar de ir perdiendo el equipo, evidentemente con el castigo deportivo que también había de por medio, no ha salido hasta el minuto 86. Al acabar el partido, le han preguntado a Celades si sentía el apoyo del vestuario y esto ha respondido.
Bueno, yo estoy bien, estoy tranquilo. Al final eso es una pregunta más para ellos que para mí. No me toca a mí responder esa pregunta. Yo estoy bien y yo lo que tengo claro es que yo tengo confianza en los jugadores y en el vestuario.
Fermín, el Valencia fuera de Europa ahora mismo, incluso teniendo en cuenta que va al séptimo a Europa, que es una medida que se ha tomado a raíz de que la final de Copa no da plaza europea. ¿Con esta situación, Celades continuaría en el Valencia?
A ver, yo creo que a Celades va a acabar la temporada.
Hombre, no, eso es, supongo.
Hombre, porque si no ya sería una incoherencia tremenda de la propiedad, que se ha cargado un entrenador y a un director general que tenía el equipo dos años seguidos en Champions y ganando un título que en esta, bueno, después de 11 años era casi impensable, ¿no? O sea, yo creo que Celades, si no mete al equipo en Champions, veo complicado que siga. Yo creo que es la gran decisión.
Champions,
que tiene que
dices Champions.
Sí,
yo pero creo es que la Champions, está ahora mismo.
Juanma, yo no voy a ser, no soy pesimista,
a 7.
Yo al Valencia, con 44 goles encajados, no lo veo clasificándose para Europa. Lo que pasa es que tiene tan buena plantilla y además que el parón en teoría al Valencia le había venido bien porque venía de una plaga de lesiones importantísima y tenía coartada.
Oye,
es que
perdón,
ahora,
¿dónde estaba el Valencia cuando echaron a Marcelino?
Llevaba cuatro jornadas.
Ya bueno, muy poquito.
Sí, había arrancado la temporada.
Era el 11 de septiembre.
Bueno, sí, claro.
Después de las Torres Gemelas.
No, lo que se encontró Celades fue un
pero
equipo.
¿Cómo empezó Marcelino? ¿Qué hizo en las cuatro primeras jornadas Marcelino?
Pues Marcelino, el último partido yo creo que fue ganar 1-0 en casa al Mallorca. Había empatado en el debut liguero contra la Real Sociedad, si no me equivoco, en Mestalla.
Perdió con el Celta en Balaídos.
Y perdió con el Celta,
o sea,
en Balaídos.
Hizo un mal arranque también. Vale.
Sí, bueno, venía de donde venía.
No fue la causa.
No, yo te decía, Juanma, que yo sinceramente, yo es que creo que la mini pretemporada que ha tenido Celades es un poco para implementar, no sé, mejorar el equipo defensivamente, que estaba siendo pues su gran problema, ya con toda la plantilla recuperada. Yo creo que es que al final aquí era en este tramo final de temporada cuando íbamos a jugar a Celades de verdad, ¿no? Con la calma que había producido la pandemia a nivel institucional, ¿no? Porque estaba todo parado, pero ha vuelto el Valencia más flojo incluso que antes del parón, y entonces eso sí que es preocupante, porque ahora yo creo que lo que denota es que el vestuario con el míster pues no acaba,
sí,
de estar.
No, hay una división ahí que se nota. Gracias, Fermín, un abrazo.
Un abrazo fuerte a todos.
Hasta Hugo, ¿qué es lo próximo del Valencia?
Lo próximo del Valencia son dos salidas seguidas. Primero derbi regional contra el Villarreal en la Cerámica y posteriormente ir a los Cármenes para medirse al Granada. Muy difícil, Juanma, está a 7 de Champions.
Ir ahora a jugar con el Villarreal es sacarse una muela, ¿eh?
No, Celades es un daño colateral de una negligencia en la gestión deportiva del presidente, evidentemente dirigida por Peter Lim desde Singapur. Celades ha sido un experimento sin experiencia en los banquillos que no ha dado el do de pecho, y como tú le insinuabas a Fermín, si el equipo sigue por estos derroteros, pues cuando acabe la temporada tendrán que buscar a otro. Lo que pasa es que va a haber una limpieza en el vestuario también importante, que eso junto a la crisis económica que va a asolar al club por no meterse en Champions, vamos a ver qué proyecto queda de cara a la próxima temporada en el Valencia.
Un abrazo, Hugo.
Un abrazo.
Les decíamos antes que ha ganado el Liverpool la Liga después de 30 años. Es la primera vez desde que se llama Premier que la gana el Liverpool. Tiene narices en el año en el que no la puede disfrutar Michael Robinson. Nos hemos acordado mucho de él en el día de hoy. Guillem Balaguer, Inglaterra. ¿Qué tal, Guillem? Hola.
Buenas noches, Juanma.
He visto imágenes de Liverpool. Bueno, ni distancia de seguridad ni nada. O sea, está la ciudad echada a la calle, ¿no?
Sí, están en Anfield mayormente, miles de ellos, pese a que Klopp les ha pedido que se queden en casa. Incluso algunos, no muchos, esperaron en Stamford Bridge a la salida del Chelsea para agradecerles la victoria ante el City. Pero es que, como dices, después de 30 años, de un montón de errores, de caer muy bajo, de necesitar incluso la ayuda de algunos españoles para recuperar el camino perdido, desde Rafa Benítez a Fernando Torres o Xavi Alonso, después de cambiar de dueño 3 veces en una década, después de 9 entrenadores desde que Kenny Dalglish ganó la Liga en el 89, después de tres generaciones de aficionados sin título de Liga. Finalmente ya es campeón de Inglaterra el Liverpool. Después de mezclar, yo creo, con el arte de un brujo casi, el carisma de un gran entrenador, el primer alemán que gana la Premier, Jürgen Klopp, la dirección de unos propietarios americanos que solo se ocupan de lo que saben y dejan las decisiones a los expertos en una estructura muy, muy moderna, una plantilla que cuenta con veteranos entregados a su entrenador, buenos jugadores convertidos en muy buenos por Klopp y jóvenes de la cantera de muchísimo talento. Le añades a eso esa afición extraordinaria que nunca les dejó solos y que hoy ciertamente no les ha dejado solos, pues tienes la mezcla perfecta de lo que es ahora mismo el campeón de Inglaterra, actuales campeones de la Champions, sí, sí, de la Intercontinental, o sea, el mejor equipo del mundo.
Ostras, es verdad, ¿eh? Hace un año ganaron la Champions, luego ganaron la Intercontinental y ahora la Premier, el Liverpool.
El que estará contento.
Y sin embargo, eliminados por el Atleti. Eliminados por el Atleti hace tres meses. O sea, el
ahí
mejor
está.
Equipo del mundo, llegó el Atleti, Llorente y para casa. Mira, estaban los jugadores del Liverpool viendo el partido juntos y cuando pitó el árbitro en Londres el final del Chelsea City, pasaba esto. El sonido de los futbolistas del Liverpool, ¿eh? Jugadores del Liverpool. Sí, pues estaban contentos. Guillem, antes de que te vayas, ¿en Inglaterra se da credibilidad al trueque este que quieren hacer en Dombelé Coutinho, el Barça que quiere hacer ese trueque?
Yo te cuento lo que sé. Al Barcelona le ofrecieron a Dombelé hace un mes y dijo que no estaban interesados en él. Por otro lado, el agente de Coutinho, Kia Yorapkian, está intentando conseguirle un equipo en la Premier. Y ahí llego. Más no lo sé. O sea, tiene
¿cuánto
sentido
puede ganar Coutinho?
¿Perdón?
¿Cuánto puede ganar Coutinho al
no
año?
No sé, pero yo... Ondembele, son 200.000 libras
no
a la semana.
No lo sé, pero te lo digo en un momento.
200.000 libras a la semana.
Haz un cálculo, pero cobraría como el, ¿qué te diría?
200.000 son 800.000. Sí, 800.000 al mes, 10.800.000 euros 11, más o menos.
11 millones con 23. 11,23 millones.
Y dile que se venga al español, que le tratamos bien cuando estuvo aquí, hombre.
Les tiene que meter un palo a Hacienda, ¿eh? El día 30 de julio,
Coutinho,
el primer plazo de Hacienda tiene que ser una...
Ha sido
putada, ¿verdad?
Irse del Liverpool y ganar la Champions de la Liga, ¿eh? ¿Liverpool?
Sí, sí.
Es la clave de todo, no es Klopp, es Coutinho.
Gracias, Guillem. Un abrazo.
Chao.
Pues todavía quedan muchas cosas por contar en este partidazo, pero sí. Ahora lo importante, lo urgente,
es
escuchar lo que dicen los oyentes del partidazo. Alberto Arauz, ¿qué dicen?
Decía uno, Djokovic se ha equivocado, sí, pero por favor, no olvidemos que donó la nada despreciable cantidad de 1 millón de euros a un país que no era el suyo. Lo que ha hecho Djokovic tiene difícil perdón, no te puedes creer por encima del bien y del mal, y más cuando eres un ejemplo para el mundo. David dice, yo dije aquí que el Valencia se arrepentiría de haber echado a Marcelino. Los debates sobre la renovación de Ramos son tan recurrentes por estas fechas como las olas de calor en Córdoba y Sevilla. A Duric le fueron renovando año a año sin ruido y sin problema. A Joaquín también, a Cazorla lo mismo. ¿Qué problema hay con Ramos si hay predisposición? Y otro oyente dice, Dani, lo siento, pero Pjanic con 30 o con 40 años le da 10.000 vueltas a Artur. Bueno, y vamos a escuchar a otro oyente que nos cuenta cómo escucha el partido.
Buenas noches, Juanma. Bueno, deciros que gracias a Dios mi pariente salió al pueblo 3 días y por fin puedo poner la COPE en voz alta con el altavoz para escucharlo bien. Eso sí que es un placer y no el partido del Betis, madre mía. Un saludo desde Málaga.
Saludo, gracias. Pues el
es
partido.
Gente liberada, ¿eh?
Sí, es gente que.
La parienta.
Hemos tenido a la parienta y a la sargento.
Sí, eso. Vamos a decir una cosa a los oyentes del partidazo. Vamos a evitar este tipo de expresiones que pertenecen ya casi a otra época.
Ya estamos otra vez.
No, hombre, pero es que parienta, la sargento.
No, joder, pero es una expresión parienta, que si el hombre ha utilizado toda la vida.
No, pero no, pero Siro, estamos en 2020. Vamos
ya,
a.
Y entre 1040, pues si queremos.
La parienta, la sargento, la teniente, ¿no, chico?
La teniente. Son poco rancio.
Tomás, ¿te has dado cuenta que es que
nos quieren cambiar.
Yo,
ya.
Yo para mí, hombre, para no. mí es la generala. O sea, yo ya claro, lo mío claro. es por elevación. Pero sí, claro, sí. es cariñoso.
Sí, que, sí. Y además las estamos valorando mucho.
Absolutamente, bueno, vamos.
Voy a tomar decisiones. tienen que abandonar.
Habrá pocos términos tan feos como la parienta.
No, la parienta,
la parienta. La parienta es horroroso.
José, horroroso. Pariente, un, José Pariente, un gambino.
Buen blanco, o sea, es mi, más
mi pariente.
De la seca.
Te gusta más la tronca.
La tronca es una amiga. No es tu mujer, tu pareja.
Mi mujer, mi chica.
Bueno, la propia, la propia te gusta.
La propia, pero bueno, pero es que la parienta es de un cutre total, total. Mi parienta.
La parienta.
Menos mal.
La raya, ¿cómo sería parienta?
Bueno, pues, Joseba, después de este apunte, te anuncio que puedes abandonar el partidazo.
Muy bien.
Guas, puedes abandonar el partidazo.
Me voy con la parienta.
Ciro López, ¿sigues en el partidazo?
Sigo en el partidazo. Vaya,
sigues, madre, sí.
Mañana los Jaycees caen los Jaycees, mañana caen.
Luis calla, García, ¿sigues?
Calla. Hay biscoto, sí, hay biscoto.
Bien. Sigues, porque para un día que vienes, si te vas también el día que vienes, pues imagínate.
Bueno, yo si quieres me voy, si quieres sigo. Como
no,
quieras.
Sigues. Y Senabre, sí, tú también sigues.
Muchas gracias.
¿Vale? Porque tenemos mucho que contar todavía.
Mucha plancha ahí hoy.
Efectivamente, ahora estamos en Valencia con la Liga CB. Y Elías Israel puede abandonar. De hecho, abandonó al principio porque empezó a hablar y se cortó y ya no ha vuelto a hablar.
Ya no ha vuelto.
Ha estado muy brillante hoy Elías, ¿eh?
Sí. Bueno, de los brillante.
No se ha equivocado en sí, nada.
Es muy de la maestro, es decir, de los mejores días. De los mejores días. Hoy, ¿eh? Sigue el partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Dicen que el saber no ocupa lugar. Y en COPE cada tarde, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te lo demuestran.
¿Estamos cerca de conseguir la hibernación humana? Se ha descubierto que la activación de un tipo de células cerebrales, las neuronas...
Son neuronas que tienen algunos roedores. Bueno, lo que ha ocurrido es que han activado estos científicos estas neuronas y han conseguido que tanto ratones como ratas queden en estado de hibernación.
De 3 a 7 de la tarde, de lunes a viernes, el mejor entretenimiento lo encuentras en COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Cuando vuelvas al trabajo, que nada te pare, porque con tu Mercedes-Benz Citan puedes aprovechar al máximo tu jornada y, en caso de que lo necesites, contar con vehículo de sustitución al momento para que no pierdas tiempo. Y es que en un día de trabajo cada minuto cuenta. Consulta las condiciones de financiación en nuestra web y descubre cómo te ayudamos en los primeros meses.
Cuando juegas al cuponazo de la 11, ayudas a que miles de personas con discapacidad también puedan ser campeones.
¿Campeones de España?
Sí, ¿por qué no?
¿Campeones de Europa?
También.
¿Campeones del mundo?
De lo que sea, es una metáfora.
¡Una metáfora! ¡Bien! ¡Un abrazo!
Cuponazo de la 11. Cada viernes, 9 millones o 15 con el XXL.
Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Michelin está contigo día a día, para que disfrutes más que nunca de los pequeños detalles, para que puedas vivir sin prisa y para que vuelvas a la carretera con la máxima seguridad. Por eso, hasta el 14 de agosto, por la compra de neumáticos Michelin para turismo o moto, te llevas hasta 80 euros en carburante, taller o cheques restaurante. Infórmate en michelin.es/promociones.
Cuando vuelvas al trabajo, que nada te pare, porque con tu Mercedes-Benz Citan puedes aprovechar al máximo tu jornada y, en caso de que lo necesites, contar con vehículo de sustitución al momento para que no pierdas tiempo. Y es que en un día de trabajo cada minuto cuenta. Consulta las condiciones de financiación en nuestra web y descubre cómo te ayudamos en los primeros meses.
Si tu intestino se siente así, Alflorex te ayuda a aliviar los síntomas del colon irritable como hinchazón, dolor abdominal, flatulencias, diarrea y estreñimiento. Consulta con tu médico o farmacéutico. Alflorex para colon irritable de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
Alflorex cumple con la legislación vigente de productos sanitarios.
Es el momento de volver a ilusionarnos. Si tú tienes las ganas, nosotros te ayudamos ofreciéndote la facilidad de elegir cuánto quieres pagar cada mes. Y ahora con un interés más bajo, desde el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Descúbrelo en cofidis.es o llamando al 902-432-432. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
Me cambié a la Mutua el día que miré el recibo de mi seguro. Y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué?
y luego tuve un problema y me lo solucionaron en una sola llamada.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
A lo mejor ya no te acuerdas de cómo se hace el nudo de la corbata ni por dónde te metes los vaqueros, pero de gritar... ¡Gol! Eso, amigo mío, no se olvida jamás. Ni tampoco a tu compañero de equipo, el Citroën Berlingo. Vuelve a la Liga Más Pro con hasta 7.000 euros de ventaja, solo hasta el 30 de junio.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Una y 12, hora menos en Canarias, sigue el partidazo, tramo final, ¿eh? Ya estamos con The Americans, hoy menos Americans porque va a ser más nacional, bueno, o hay contenido nacional. Sigue Siro, sigue Luis, sigue Senabre, se incorporan Parra y Paniagua. Hola Parra, hola Pani.
Buenas Juan, buenas noches.
Muy buenas. Y desde Valencia, Segarra. Hola Segarra.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
De la jornada de la Liga CB hoy, ¿destacamos algo? Porque el partido del Barça era absolutamente intrascendente.
Yo destacaría dos cosas. Una, que Rafa Martínez se ha despedido del Bilbao y lo ha hecho en la Fonteta, donde lo ganó casi todo. Una ovación a puerta cerrada, pero ovación, a fin de cuentas. Y que los dos semifinalistas, que ya estaban clasificados, han perdido. Baskonia contra Juventud y Barça contra Tenerife.
Ha pasado una cosa muy guay en el partido del Barça, y es que ganaba el Barça de uno, quedaban cinco décimas y falta a favor del Iberostar Tenerife, dos tiros libres. Entonces mete el que no me acuerdo quién era el jugador, el primero, y claro, estaba todos los jugadores del Barça y del Iberostar que querían que metiese como fuese el segundo para no ir a la prórroga. Entonces claro, lo metió porque ya no se jugaban nada y lo celebraron todos, los que ganaron y los que perdieron.
Oye, Siro, Pani, ¿qué pasa con el Madrid? ¿Qué ha pasado con el Madrid? Hablo en pasado porque yo no sé cómo lo veis vosotros, pero está muy complicado, ¿no? Lo de mañana.
Yo lo veo casi imposible.
Casi imposible.
Yo la narración lo decía, no sé si Pani coincide conmigo. Yo he visto al equipo, sobre todo ayer, como cansado, pero ya no sé si es cansado físicamente o cansado psíquicamente, pero claro, también te extraña porque dices, bueno, han estado tres meses, eso que te pase en una temporada larga, que psíquicamente estás muy, muy ya obligado y tal, pero no sé, lo vi como sin ganas, desganado, no sé explicarlo, no sé si Pani le dio esa sensación.
Sí, bueno, el cansancio mental existe, ¿no? A mí sobre todo hay una cosa que me llamó la atención. Es un poco la falta de concentración que ha tenido el equipo, ¿no? En una competición como esta, que es tan extenuante y que se juega pues un día sí y otro no, tienes que estar concentrado en todos los partidos porque tienes muy poco margen de error, como hemos visto, ¿no? Y al Real Madrid le ha faltado concentración, que es un mantra que ha repetido Pablo Lasso hasta la saciedad, ¿no? La falta de concentración te lleva a no defender bien, el no defender bien te lleva a encajar más puntos de los debidos, y en una situación agónica como esta, pues pierdes el partido, ¿no? Yo creo que el Real Madrid lo tiene muy difícil, pero también es verdad, y siempre lo digo, ¿no? Cuando el mal es, o sea, lo que haces mal es tan evidente, la capacidad de corrección también es muy evidente. O sea, que en ese sentido, el Real Madrid, pase lo que pase, que lo más normal es que quede eliminado, lo cual es una hecatombe, pues va a tener tiempo para recapacitar y ver lo que ha hecho mal y probablemente tomar decisiones de plantilla que son necesarias.
Lo único positivo que tiene el Madrid es que el Valencia juega contra el Granca y el Granca también se juega a pasar. El Gran Canaria si pasa como segundo si luego gana el Madrid. Es lo único positivo que tiene, pero bueno, viendo también lo que pasa con Kasikaris, que le han comunicado que no sigue el día antes de jugar el partido clave de la temporada, es una cosa inexplicable. Pues veremos, a ver, está todo apunta a que está en contra del Real Madrid, que por otra parte serían eliminados de forma merecida y justa.
Juanma, hace dos semanas o tres en esta sección nos preguntaste a los cuatro si creíamos que el Madrid estaba para competir en la NBA, y los cuatro dijimos que no. Y hemos pasado, hombre, lo digo porque hemos pasado de preguntar en voz alta si el Madrid estaba para competir en la NBA a casi no va a poder competir. Ya sé que son circunstancias muy
sí, hombre, extraordinarias. Pero, a ver, es la que, trayectoria de este Madrid de Lasso es increíble.
Es un equipo,
o sea,
es un equipo maravilloso.
En algún momento este escribano tenía que echar un borrón en algún momento.
Claro, pero ese cantazo en 8 años.
Claro, es que este mismo año.
Claro.
Porque eso podía ser. Bueno, se podía esperar si dijeras, bueno, es que ha estado ya irregular, es que viene de una temporada en la que ha pinchado mucho. Pero no, o sea, es que no ha dado sensaciones hasta marzo de que pudiera pasar.
No, no,
Siro,
que es que el Madrid viene de arrasar en la Copa. O sea, lo
claro,
último que vimos
de arrasar
competición
en la
fue
Copa, de ganar
se,
la Supercopa.
Se llevó la Copa con la gorra.
Claro,
pero es que del coronavirus.
De ser segundo en la Euroliga, que iba en la clasificación, me parece segundo en el momento que se para. O sea, es decir, que no había ningún.
Pero en un torneo tan corto es que no sabes cómo vas a volver. De repente paras no, 3 meses y sí, te plantas sí. en 4 finales y no ha rendido.
Pero yo estoy con Pani. O sea, yo creo que, sobre todo en el primer partido que se pierde, fue un fallo de concentración, de que el equipo empezó bien, ganando 12-2 o 10-2, y de pronto se desconectó y ya fue incapaz. Pero ayer, además de lo que dice Pani de eso de concentración, es que no le vi capacidad de reacción. O sea, era como decir, quiero pero no puedo. O sea, yo no le achacaría casi
fue
ni a la concentración, que también. Que
fue
también,
obcecación, pero... Siro. No te puede, un equipo como el Andorra no te puede ganar por dentro al Madrid.
Y le
comió en la pintura. O sea, un equipo que tiene a Tavares, que tiene a Thompson, toda la gente interior a Randolph,
sí, a Randolph, a todos,
y el Andorra que viene sin juego interior con las bajas que tiene, no te puede comer de esa forma.
Claro, creo
que Pani quería decir algo. Pani,
ratificar todo lo que están diciendo mis compañeros, y quizá la idea que manejo también, aparte de la concentración, es que el formato de la competición es mucho más parecido a los torneos rápidos tipo Copa del Rey, ¿no? Donde mentalmente ya vas preparado para la posibilidad de que haya una sorpresa. Y el Real Madrid, yo estoy absolutamente seguro, este Real Madrid, a pesar de todo lo que estamos diciendo, de todas las deficiencias que ha demostrado, yo estoy seguro que si esto hubiera ido a una temporada regular normal y luego playoffs más o menos largos, al mejor de 3 o al mejor de 5, el Real Madrid tiene mucha más capacidad de reacción y mucha más capacidad de análisis para mejorar lo que está haciendo mal.
Pero
el problema es que en este formato de competición, un error te puede costar caro y dos, te puede costar la eliminación.
También hay que tener una cosa en cuenta, profe. El Madrid es un equipo de 85-90% de porcentaje de victoria en ACB. O sea, y en la Copa ha perdido el 50%, ha jugado 4 y ha palmado 2.
Pero es que además se ha echado al traste con toda la teoría que podías tener. Yo, a mí cuando me preguntaban, decía, hombre, los equipos que tienen cierta ventaja en una competición tan comprimida en la que vas a jugar cada 2 días son los equipos de Euroliga, que tienen pues más amplitud
larga,
de plantilla, que están más acostumbradas a la rotación. Y en eso, por ejemplo, el Madrid, Pablo, lo ha demostrado que es un maestro en la rotación, en darle minutos y tal, en jugar con 16 jugadores y tal. Y toda esa teoría se ha ido al traste porque resulta que te gana el Andorra, que va con 11 jugadores justitos porque se le han caído 2, con el otro que tal, 3/4 Burgos, que tiene pues los que tiene, y resulta que todo eso se ha ido al traste. O sea, es que ha roto todos los esquemas el Madrid en esta fase final de la liga.
Pues a ver qué pasa mañana lo contaremos. Gracias Segarra, gracias Siro, un abrazo.
Hasta
luego, Segarra. Me quedo con los Americans originales para que nos cuente, por ejemplo, Pani, que siguen apareciendo casos de positivos de COVID en la NBA.
Sí, y no pocos. En el momento oficialmente hay unos 7, pero no quiero ni dramatizar ni poner los pelos de punta a nadie, mucho menos a los aficionados a la NBA, pero fuentes muy bien informadas me dicen que ahora mismo hay bastantes más positivos en la NBA. La NBA ha hecho una especie de silencio estampa, todos sabéis lo que significa, ¿no? A efectos de positivos de coronavirus. La estrategia le funciona a la NBA porque lo que ha hecho ha sido empezar los test temprano, pues virtualmente un mes largo antes de que empiece la competición. Por lo tanto, los positivos tienen muchas posibilidades, o todas las posibilidades, de guardar su cuarentena, de recuperarse y de poder jugar incluso, ¿no? Pero el nivel de positivos es muy alto, teniendo en cuenta además que es muy lógico, porque las curvas en Estados Unidos, curvas a las que nos hemos acostumbrado desgraciadamente también en España, pero las curvas en Estados Unidos y particularmente en el estado de Florida, también Texas, California y tal, pero particularmente en el estado de Florida son rampantes y la verdad es que asustan, ¿no? Y tiene mucha coherencia lo que me decía un compañero periodista esta tarde desde Estados Unidos, diciendo que la impresión general es que hay por lo menos entre 25 y 35 jugadores que habrían dado positivo.
Uy. Precisamente de esos datos que decía Pani del estado de Florida, creo que los números son que impactan, ¿no, Dani?
Sobre todo en las últimas horas, a medida que se acerca la fecha de, parece hecho a posta, pero a medida que se acerca la fecha de inicio de la NBA, van creciendo en la zona de Florida, que suma 46 fallecidos en las últimas 24 horas, que dices, hombre, no es una locura teniendo, bueno, 46 en 24 horas, pero es que son 44 el miércoles, 64 el martes, son 3.327 fallecidos en Florida, hay 114.000 casos acumulados de COVID solo en Florida, ya sabes que ahí, bueno, los estados son como países, y en concreto este, la cifra récord de ayer miércoles fue 5.508 nuevos casos de coronavirus en 24 horas, o sea, en un día. Más de 5.500 casos, entonces es una locura. Es verdad que ellos van a hacer una burbuja, o ya la han hecho, en la que lo van a aislar todo y tal, pero claro, no deja de ser el estado en el que van a ir todos los equipos de la NBA.
A colación de esto, ¿sí? Juanma, hay un dato que flipa. La burbuja de Disney World está en el condado de Orange County, en Florida. El condado de Orange County, en la última semana, todos los días, ha tenido más casos que 38 estados enteros de Estados Unidos. O sea, solo el condado donde está la burbuja. Ahí queda eso.
Y con esto, Juanma, también con la NBA, en realidad Djokovic ha tenido algo que ver, ¿eh? Porque uno de los
positivos estaba.
Claro, estuvo hace dos semanas abrazándose con Djokovic. Y es la mayor estrella de los que están contagiados, que se sepa, es la mayor estrella.
¿Hay muchos jugadores que se niegan a jugar, Parra?
Ha habido ya varios. Por ejemplo, Davis Bertans, el ala pívot de los Wizards, que ha dicho que no juega básicamente porque él cobra 7 kilos. Está en su último año de contrato, ha hecho la temporada de su vida y va a firmar un contratazo. Como tiene pasado de lesiones en las rodillas, ha dicho que pasa de arriesgarse. Él no va a jugar, pierde la parte correlativa del salario de no participar en la burbuja y se queda en su casa. Otros casos llamativos, Trevor Ariza, el jugador de los Portland Trail Blazers, tiene la custodia de su hijo. Le ha tocado en la custodia del mes que tiene con su hijo, le ha tocado justo en medio de la burbuja. Y él ha dicho que prefiere estar con su hijo, aparte está luchando por la custodia con la mujer, con la exmujer, que jugar la reanudación de la temporada, y pierde por eso de entre 1 millón y 1.5 millones de euros.
¿No le dejan llevarse al niño de ninguna manera?
Él ha dicho que prefiere estar con su hijo fuera de la burbuja. Vale. Caso parecido, Avery Bradley, de los Lakers, que no va a ir con LeBron and Company a la burbuja porque tiene un hijo que con condición médica adversa de coronavirus, y dice que él pasa de ir allí y luego poder pegárselo a su hijo. Y el último que ha dicho que tampoco va a ir es DeMarcus Cousins, que se ha tirado todo el año lesionado después de fichar por los Lakers, le cortaron y ha dicho que él no va a volver para 4 semanas, igual que por ejemplo John Wall, la estrella de los Wizards, dice que tampoco va a volver, o que Kevin Durant, que ya esperan a la próxima temporada para recuperarse del todo de sus lesiones de larga duración y afrontar la temporada entera desde el principio.
Y a todo esto, ¿hay fichajes en la NBA?
Sí, o sea, es que hasta el 30 de junio pueden fichar los equipos, pero agentes libres, ¿eh? O sea, no pueden hacer traspasos entre equipos, pero los jugadores que están libres sí que los puedes fichar para reforzar tu plantilla. Son jugadores, ninguna estrella, quizá ahora el que esté libre, quizá el mejor sea Isaiah Thomas, pero es verdad que no es el mismo jugador que era antes de las lesiones. El más conocido es Joakim Noah, que se va a los Clippers, el hijo del tenista, de Yannick Noah, que ha tenido una carrera muy brillante en la NBA, pero ahora mismo... es un jugador muy mayor. Es verdad que los Clippers son candidatos al anillo, es una manera de que consiga el anillo, pero tiene un juego interior en los Clippers tremendo. Y la noticia en realidad no es un fichaje sino una retirada, es que Vince Carter ya lo ha anunciado con 43 años, después de ser el único jugador con 22 temporadas en la NBA, y lo hemos comentado en este programa más veces, es el único jugador que ha jugado 4 décadas, porque debutó en los 90, jugó en los 2000, en los 2010 y en los 2020. Y con 43 años ya, él no estaba, está en Atlanta Hawks, que no está entre los equipos que van a Orlando, y ha dicho que lo deja, que ya la temporada que viene no sigue, es que es una pena, hombre.
Parra, tienes 30 segundos para contarme la historia de Bubba Wallace.
Pues básicamente es el único piloto negro de NASCAR, fue el que movió el que se quitara la bandera de los confederados de todos los circuitos de NASCAR, es la bandera de los estados sureños que va ligada a la esclavitud y al racismo, por así decirlo. Pues tenía una carrera el pasado domingo y cuando llegó a su box en Alabama había una soga de orca colgada en la puerta del box. Han abierto una investigación del FBI, porque lo denunció, evidentemente, y el FBI ha llegado a la conclusión de que ha sido todo un malentendido, que la soga llevaba ahí desde octubre del año pasado y que tuvo la mala suerte de que le adjudicaran a él ese box y que cuando llegó estuviera la soga colgada en la puerta. A mí, ¿qué quieres que te diga? Ha dicho el FBI que la soga puede servir para subir motores, piezas de coche. Es una soga para ahorcarse, o sea, de piezas de motor a mí no, pero bueno, que si quieren vender esa burra, pues que vendan lo que quieran.
Americans, gracias, un abrazo, ¿eh?
Un abrazo.
¿Se ha caído algo por ahí? ¿Se ha roto algo?
Sí, se me ha roto también el ordenador, concretamente.
Bueno, ¿te ha caído al suelo el ordenador?
Vaya. Sí, bueno, el teclado ha volado. Ha volado y ha explotado.
¿Pero por qué? ¿Qué estabas haciendo?
Pues que me he indignado con esto, le he hecho así con la mano y lo he mandado a esparragar.
Porque nos despedí antes de tiempo, ¿no?
Claro. Venga. No, pero claro, es que ahora llega.
No, me he indignado con lo de Bubba Wallace. Es que me parece increíble que el FBI diga que es un malentendido.
Oye, por cierto, ya que estamos. LeBron James, campeón, ¿eh? Campeón de la Premier, lo digo porque es accionista del Liverpool.
Vale. Un abrazo a todos, adiós.
Un abrazo grande.
Carlos Miquel, hola Carlos.
Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? He seguido lo del caso de Bubba Wallace.
¿Sí?
Solo decirte una cosa. He visto la foto del año anterior y estaba ahí esa cuerda.
¿Sí?
La cuerda es para abrir el box, la puerta del box. Todos los boxes tienen una cuerda,
o sea,
y esa tiene forma de soga.
Entras desmintiendo radicalmente a Parra.
No, es que no lo quiero desmentir radicalmente. A mí me parece
él
muy bien.
Que no se lo cree,
Parra ha opinado y yo te digo que he visto la foto a la que se ciñe el FBI, que estaba exactamente igual en la misma posición y lo ocupaba otro piloto. Yo lo que creo es que ahí, con tanta sensibilidad, hay que tener un poco más de precisión, porque lo homenajearon con razón antes de la carrera el día siguiente y al final resulta que no había delito de odio según el FBI. Y
oye,
la NASCAR incluso lo ha matizado.
¿Paul Espargaró, camino de onda?
Sí, ahora sí que ya lo podemos decir 100%. ¿Por qué? Porque hoy KTM ha hecho oficial que no seguirá en 2021 con ellos en el equipo oficial KTM, Paul Espargaró. Le va a sustituir Oliveira y eso habrá que ver qué dicen los Márquez de todo esto. A ver, lo que va a pasar es que Alex Márquez va a ir al equipo satélite, pero va a ir con una moto que es una Honda igual que la de su hermano, pero sin la presión de correr con HRC. Lo que pasa es que, evidentemente, será muy interesante cuando se haga oficial, que puede ser incluso antes de que empiece la temporada, será muy interesante ver qué opinan los Márquez, porque algo habrá visto Alberto Puig, el jefe de Honda, para no darle los galones sin haber todavía debutado a Alex Márquez para 2021. Choca un poco que no haya debutado, eso es lo que es raro, pero es verdad que normalmente en los veranos es donde se arreglan las negociaciones de futuro.
F1, Fórmula 1.
Bueno, primero que estamos ya calentando motores. Es decir, la semana que viene estaremos hablando con declaraciones ya de Carlos Sainz, de todos los protagonistas del Mundial, porque ya estaremos en Austria, Gran Premio de Austria. Y de Fórmula 1 lo que te puedo decir es que ha hablado Zak Brown, el responsable de McLaren, y ha dicho, que además me acuerdo que era algo que te preocupaba a ti en la entrevista con Carlos, bueno, pues que no va a haber secretos para Carlos Sainz de McLaren por si se lleva información a Ferrari. Ha dicho que es muy profesional Carlos, que confían en él, y que además el coche del 21 no va a ser nuevo, con lo cual va a ser como un libro abierto McLaren para él, porque considera que así serán más competitivos. Más cositas que te puedo contar, pues que han tenido que recurrir a los tribunales McLaren, porque tienen un problema económico del carajo y van a tener que necesitan dinero antes del 17 de julio. Quieren volver a avalar con sus coches clásicos para recibir un crédito del estado de Bahrein. No del Estado de Bahrein, del Banco Nacional de Bahrein. Si reciben esos 150 millones de euros, podrán disputar la temporada 21. Fíjate tú el agujero que ha hecho el coronavirus a los equipos de Fórmula 1. Y luego te voy a contar una curiosidad. Si tienes 220 euros, que tú, yo sé que los tienes, ahora mismo el nombre
no te
creas, de Juanma Castaño puede estar en la bandera ajedrezada de la segunda carrera de Austria. Lo vende la Fórmula 1. Venden sus banderas, sus agujeritos de la bandera ajedrezada. ¿Por qué? Porque es benéfico. Es una Fórmula 1 benéfica por el COVID, por la diversidad. Y en esos 220 euros, tú tienes tu nombre ahí puesto y luego te van a dar un marco donde sale el momento de la carrera en la que mueve la bandera y en la que se ve esa firmita. Es para locos de la Fórmula 1, pero claro, con esta medida, son 56 de los 80 cuadros de la bandera ajedrezada. Cada carrera van a recaudar para el COVID y para la diversidad 12.160 euros.
Gracias, Carlos. Un abrazo.
Un abrazo. Hasta luego.
Hasta luego. Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Es la 1:30, las 12:30, si escuchan desde Canarias. Nos vamos, mañana más radio, más tiempo de juego, más partidazo desde las 11:30 con Joseba. Durante el fin de semana, tiempo de juego con Paco, con Pepe, con Lama y con todo el equipo. Y el domingo, el tertulión, desde las 12, el tramo de opinión más importante y más influyente de la Radio Deportiva Española. Disfruten el fin de semana, tengan salud, suerte, adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.